Somos mucha gente, mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 30 de abril del año 2024 y ayer sabíamos que había decidido seguir. Tras 9 minutos sin periodistas, frente a una cámara, perfectamente organizado todo, con una llegada a través de la puerta del Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno de España, insisto, sin periodistas, sin preguntas, en un comunicado nos comunicó que su decisión era la de seguir. Pero además nos dijo que no suponía un punto y seguido, sino un punto y aparte. Y además asume la decisión de continuar con más fuerza, si cabe, al frente del Gobierno de España para regenerar la democracia de este país. Pero no explica cómo lo va a hacer, pero sí dice a través de qué. Lo que hay que modificar y tocar y para regenerar y asentar la democracia en este país es la justicia, los medios generadores del fango, responsables de todo, y posteriormente también hay que corregir los errores de la oposición destructiva y los medios de comunicación esos que son generadores de bulo y que están financiados por empresas que también señaló en una entrevista posterior que dio por la tarde en la televisión pública. Antes de este discurso de 9 minutos fue a ver al jefe del Estado, al Su Majestad el Rey. ¿Para qué? Para confundir a la población, para tensar la cuerda hasta el último minuto, para mantener en vilo y luego un giro inesperado que llamáramos la atención. Bueno, después del jefe del Estado, lo conocieron su jefe de gabinete, Óscar López, la primera vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, su ministro de confianza, Félix Bolaño, y el secretario general del socialismo, Santos Cerdán. Muchas controversias, muchas opiniones diferentes, pero para empezar a saber qué opinan nuestros analistas, buenos días, don Javier Abreu.
¿Qué tal? Buenos días, por la mañana.
Bueno, pues muy consternado por lo que pasó ayer porque tengo un mar de dudas y yo sé que tú me vas a aclarar alguna. ¿Sirvió para algo estos 5 días de reflexión?
Tú no quieres que te aclare ninguna, porque tú tienes tu pensamiento hace mucho tiempo y como muchos en este país no lo vas a cambiar. Ahora.
Lo intento, Javier, lo intento. Te lo prometo que lo intento, pero me cuesta, ¿eh? Venga.
No, yo sé que ni siquiera lo vas a intentar.
Bueno.
Ni siquiera lo vas a intentar. Pero hay una posibilidad remota con el tiempo en el que tú puedas cambiar.
A ver.
Yo creo que lo que hace falta después de los 5 días, de las reflexiones, de la rueda de prensa de ayer, la entrevista de anoche y todas estas historias, es que el PSOE sea valiente, no se achique como lleva muchos años achicándose, y caiga quien caiga, lleve ante los tribunales a los policías patrióticos que han estado espiando a la familia de Pedro Sánchez y a otras tantas personas durante muchos años, al margen de la ley. Lo que me extraña a mí profundamente, con este tono de tranquilidad que le pongo, es que los grandes grupos de comunicación de este país todavía estén opinando cuando muchos de ellos se reunieron en muchas reuniones que todos conocemos, y tú también, con el representante de la policía patriótica para que le arreglara cosas en los tribunales. Si esto que acabo de decir no es verdad, que me parta un rayo por la mitad. Pero yo sé que no te voy a convencer ni a ti ni a muchos como tú.
De lo que acabas de decir me has convencido porque tienes razón.
Tampoco aspiro a convencerle.
Que lo que acabas de decir te lo compro totalmente.
Que una parte de este país despierte y una parte de la democracia del mundo occidental de la que estamos acostumbrados a hablar despierten y combatan este tipo de cosas. Anoche me acostaba yo con un artículo interesante, vaya por Dios. Es que si salimos de España, cuando vi tu mensaje, dice, mañana me va a llamar. Digo, pues a ver si le puedo contar esto, si me deja, cosa que me está dejando de momento, me sorprende. Pero me estaba leyendo yo una información, digo, oye, si salimos de España y mañana le cuento a Diego, Diego, déjate de España y de Vitoria, que como todos ustedes dicen, se rompe, España se rompe cuando ustedes no gobiernan. Vamos a Francia. ¿Qué ha pasado en Francia? Pues que la fachosfera francesa ha dicho, entre otras muchas cosas, entre muchas barbaridades, que la mujer de Macron es un transexual. Bueno, pues dejemos a Francia, que a lo mejor es una casualidad. Pero carajo, si nos vamos a Alemania, la fachosfera ha dicho, entre muchas otras cosas, y muchos villarejos que hay por allí también, ha dicho que la mujer de Scholz, el canciller alemán, es una transexual. Contra, pero si nos remontamos en el pasado reciente, no muy lejano, la mujer de Obama también, y Hillary Clinton formaba parte de un grupo de conspiradores mundiales que iban a una pizzería de Nueva York a violar a niños. Y todas estas cosas se han contado en nuestro país y se cuentan en otros lugares porque esta organización internacional llamada Juncker, hazte oír, manos limpias y demás, vienen hace mucho tiempo con de la mano de la derecha y de la ultraderecha contaminando el lenguaje y la vida pública y democrática de Occidente. O la combatimos o terminaremos mal.
Pero Javier, solamente hay que combatir esa parte de la desinformación, que te la compro.
No
totalmente, pero mayoritariamente te la compro. Todo lo que has dicho, lo de la policía del Estado que investigaba a Sánchez.
Bueno, mira, encender la tele, Diego, toda la desinformación hay que combatirla.
Claro.
Pero encender la tele ayer y ver al que fuera director del periódico ABC, diciendo que esto va a terminar en consecuencias muy graves, poco más o menos, haciendo un llamamiento a que algún loco actúe contra Pedro Sánchez, es de delito. Encender Telecinco ayer y ver el programa de Ana Rosa y decir lo que ha dicho Ana Rosa ayer cuando se reunió con Villarejo para que arreglaran las cosas de su marido, de verdad que hay que tener poca ética y moral. Chica, cállate. En Telecinco no había un código ético, que por eso quitaron Sálvame, para que no se hablara de política. Pues ahora a esta señora le han puesto el programa por la tarde para insultar y descalificar al presidente. Pero señora, que usted estuvo con unos señores, sentada con un señor, que fue comisario de la policía y que Rajoy y los suyos los tenían espiando a todo adversario político con fondos reservados, con fondos públicos y utilizando policía para insultar, desacreditar e inventarse historias contra el adversario político. Ahí tienes el caso de Trías en Barcelona, que le inventaron que tenía cuentas en el extranjero y que periódicos lo publicaron como historia verdad, cosa que era falsa. En este país y en medio mundo hay mucha, mucha desinformación y mucha manipulación perversa, que no es una cuestión de opinar, es una cuestión de hechos contrastables, que aquí se han hecho cosas graves y en otros lugares también, y que esto hay que pararlo porque vamos camino de dictaduras de verdad. Y no son obsoletas. Lo que pasó con el Brexit no fue casualidad, fue producto de la manipulación. Y eso lo estamos pagando toda la Unión Europea. Y lo está pagando también el Reino Unido. De estas cosas hay que poner límite. Una cosa es que tú tengas una idea, yo otra, que tengamos discrepancias políticas. Eso es normal, que uno sea conservador, otro progresista. No pasa nada, cada uno estamos en lo que estamos, en nuestras posiciones políticas. Pero de ahí a insultar, descalificar, inventarse mentiras. La tierra es redonda, no es plana. Chico, hay que ponerse las vacunas cuando te lo dicen los científicos. No hay que seguir por ese camino. Ese camino nos lleva a la destrucción como sociedad. Pero algunos siguen empeñados. Después de lo que dijo Pedro Sánchez, ya tenían claro lo que iban a decir. Y antes también. Pero, hombre, encender la tele y ver a todo un periodista del ABC amenazar al presidente del gobierno, incitar a que algún loco haga una barbaridad. Ven a Ana Rosa, que estuvo con la Policía Patriótica. Ver al presidente del Tribunal, del Consejo General del Poder Judicial, diciendo que lo que ha hecho el juez con Begoña Gómez está bien. Señor, usted no tiene que opinar de política. Usted no tiene que opinar de nada de esto. Usted que anunció una dimisión en diferido para dentro de unos meses y ya veremos, ¿va usted a hablar de lo que ha dicho Pedro Sánchez por 5 días? Venga, hombre, de verdad, seamos un poquito serios, ¿no? Pero no hay seriedad, no hay rigor y seguiremos en más de lo mismo.
Yo te iba a hacer nada más que una pregunta, Javier. ¿Solamente hay un responsable de esto, que es la fachofera?
¿En el mundo, en España, a dónde te refieres?
En general, es decir, aquí las difamaciones, cuando los bulos, los insultos, las descalificaciones.
Hablo de mafias que se financian. Si hablamos de España, hablamos de mafias periodísticas que se financian con dinero público para publicar falsedades, para que luego vayan a las tertulias a contar mentiras y para que luego en el Congreso los diputados acojan esas mentiras. Insisto, el mundo no es plano, es redondo.
Bueno, ¿y tú no echaste en falta?
La fachosfera existe, sí. Las mentiras existen, sí. Los bulos existen, sí. La Policía Patriótica existe y ha existido, sí. Tenemos conocimiento, la mayoría de los ciudadanos que estamos informados de con quiénes se reunieron, hemos escuchado los audios y demás, sí. Entonces, ¿qué me quieren contar?
Una cosa nada más, Javier, ¿tú crees que solamente es un lado el que se hace comportamiento o el que tiene comportamientos irregulares o criticables? Decía, con Villarejo no se reunió nadie de la izquierda progresista. No ha habido ninguna fábrica de fake. A mí sí, Dolores Delgado.
¿Dónde?
Es progresista, ¿no?
Escucha, mándame el audio para yo verlo.
No, bueno, el mismo que ha puesto Villarejo, ¿no? Para uno, para otro. Yo lo que te digo, yo lo que me cuestiono, escúchame.
Un momentito,
Javier, nada más que un momentito.
Y hay que ponerle fin cuando uno le da la oportunidad de hablar en la radio. Yo he escuchado los audios de Villarejo.
Javier, déjame un momentito, nada más. Si mi pregunta es muy sencilla, ¿solamente hay una parte de la sociedad mundial que genera esta situación o hay un contrapeso en la otra que hace exactamente lo mismo?
Hay una parte que cuando se comienza haciendo una pregunta con mentiras se convierte, se quiere convertir en una realidad. Mira, yo no he escuchado ningún audio de Villarejo reunido con alguien de progresista, por definirlo así. Si tú lo tienes, me lo mandas y yo lo critico y me parecerá muy mal. Pero yo no lo he escuchado. Tú sí has escuchado, como yo, porque te gusta la información, el audio de Villarejo con Ana Rosa Quintana o con Ferreras. Tú sí lo has escuchado.
Con Ferreras lo he escuchado, con Ana Rosa lo he escuchado y con Dolores Delgado también, refiriéndose a Marlaska como el maricón.
Sí.
Eso lo he escuchado.
Pregúntame a mí qué opino de eso.
No.
Una vergüenza y asqueroso.
Asqueroso, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que yo pienso, ¿aló? Pienso que hay una parte de responsabilidad por cada lado.
Esto obedece a un movimiento, que te lo he contado varias veces, internacional, de una organización que tiene muchos hijos en España y en el mundo, que se llama, los hijos se llaman Hazte Oír, Manos Limpias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se llama Juncker. Y mientras no vamos a combatir esta historia, el mundo que nosotros conocemos, que no es el mundo completo, sino el mundo occidental, las democracias occidentales, están en grave riesgo, muy en grave riesgo. Pero no pasa solo aquí, le está pasando al presidente de México con determinados jueces, le pasa al de Colombia, le pasa al de Chile, le ha pasado a Hillary Clinton, le ha pasado a un montón de gente en el mundo. Porque hay una organización que va para controlar medio mundo sí o sí.
Javi, una cosita nada más, porque yo lo eché en falta ayer y es una crítica que hago abierta en estos micrófonos. Yo ayer eché en falta tanto al líder de la oposición, el señor Feijóo, como al señor Sánchez, concretar en dónde se pueden sentar a hablar para solucionar este problema. Ni uno ni otro está dispuesto a eso, que yo creo que es la clave,
bueno,
de que esto empiece a funcionar.
La última vez que el presidente del gobierno, porque a mí si me llama el presidente del gobierno, yo voy. Si me llama el alcalde, con el que tú sabes que no me llevo, pero quiere tratar un asunto conmigo, la ciudadanía de la ciudad, yo voy. Cuando me llama el presidente, yo voy. La última vez que el presidente del gobierno llamó al líder de la oposición, el líder de la oposición tardó no sé cuántos días en contestarle y luego puso la condición que fuera en el Congreso de los Diputados y no en Moncloa. A mí, cuando yo estuve en la política y estuve en la oposición de Ana Oramas, cada vez que Ana Oramas me llamaba, yo iba. Y cada vez que me llamaba Fernando Clavijo, iba. Porque hay que ir cuando te llama el jefe de un gobierno. ¿Coincidirá o no? Pero yo sí coincido contigo en que el jefe de la oposición no quiere ningún tipo de acuerdo, porque él, para cargarse a Vox, para ocupar ese espacio, tiene que gritar mucho más que Vox y decir más barbaridades que Vox. Si no le gana en ese campo, entonces no va a gobernar nunca. Él lo sabe, y tú y yo también lo sabemos. Por tanto, necesita seguir en eso, pero el país no. Sánchez le faltó anoche en su historia poner asuntos sobre la mesa de cómo se resuelve esto. Supongo que en los próximos días lo irá poniendo, pero poner asuntos en la mesa para resolverlo es una obviedad.
Don Javier, no le quito más tiempo, que son las 8 y yo sé que usted tiene compromisos, pero siempre es un placer escucharle. Hoy adiós, no estoy amigo, de acuerdo al 100%, pero muchas de las cosas que ha dicho tienen muchísima razón.
Y tampoco te pido que
razón.
Esté de acuerdo, es que no tiene por qué estar de acuerdo, simplemente escucharnos.
Pero estoy seguro que si nos sentábamos a echarnos un pescadito o un cafecito, llegábamos a un entendimiento de que hay que poner de ambas partes para solucionar este problema.
Pues mañana día festivo, venga, invítame. Adiós.
Un abrazo.
Un abrazo, Dios.
Bueno, pues hoy quiero no opinar mucho, ¿no? Pero la entrevista que se produjo ayer tarde, hoy se va a producir otra en la SER, retrasando el inicio del Consejo de Ministros, que va a presidir el señor Sánchez. Ayer la entrevista de Televisión Española, que no la oí en directo porque prefiero oírla en el vídeo y así voy parando y dándole para atrás y dándole para adelante. Sinceramente, eché en falta lo que acaba de decir el amigo Javier. ¿Cómo se va a regenerar la democracia española? Ayer en la mañana, uno de los ministros de Sumar, el señor Urtasun, reconocía que el Laufer está instalado en la justicia española. Ya se ha comprado el discurso de Puigdemont y es peligroso imaginar las propuestas que está haciendo Sumar para esa regeneración democrática, porque pone el foco claramente en la justicia y en los medios de comunicación. Y esto no viene después del discurso de Sánchez, viene desde el viernes. Ya hay analistas, en concreto Saúl lo hizo aquí el viernes por la mañana, que decía claramente que Sánchez no iba a dimitir y que iba a acometer una reforma legislativa para modificar las instrucciones de los sumarios, dándole el poder a la fiscalía en vez de a los jueces. Veremos a ver en qué consiste esta regeneración democrática, pero el foco está puesto en los medios de comunicación no afines al gobierno, en el sistema judicial español y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Laufer, que son víctimas independentistas, y ahora también la familia del señor Sánchez. No hay nadie más. Es decir, que si hay Laufer, hay Laufer para todo el mundo, incluida la Gürtel y Ayuso. Pero bueno, yo considero que no hay Laufer, sino que hay que generar una independencia mayor del Poder Judicial para que no haya dudas de que es independiente al gobierno que esté gobernando en cada momento. Bueno, pues que llame a Feijóo, que se sienten y que hablen, que por favor, que esto será lo más saludable para la economía, para la democracia española. Recordarles que hoy celebramos el Día Internacional del Jazz, así que escuchemos ese tipo de música que es para pensar también. Y felicidades a los que hoy celebran su santo, Sofía, Amador, Eutropio y Mariana. Felicidades a todos ellos. Vamos a saber qué día nos espera hoy, como siempre lo hacemos, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología, que no se equivoca, el tiempo lo clava.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos en el norte y oeste de la isla y un ambiente más despejado en el resto, con temperaturas máximas en ascenso, alcanzando 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 22 en Candelaria o 19 en La Laguna. El viento será moderado del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Si te toca pasar la ITV, recuerda que ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, recuerda que tendrás un descuento de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, pues ya son las 8 y 5, mañana no tenemos programa porque es el Día del Trabajador, del Trabajo y de los Trabajadores, así que Leopoldo Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego y oyentes.
Te hemos adelantado 24 horas, ¿eh?
Bueno, no pasa nada.
Oiga, usted, ¿quiere usted seguir hablando de Pedro Sánchez, de Feijóo, de la mujer de Pedro Sánchez, del CIS de Tezanos, que dice que ahora le saca 9,4 puntos en las encuestas en intención de voto al PSOE? ¿Queremos seguir moviendo un poco de mierda o vamos a un poquito al futuro de Canarias? Kelly.
Suspiro porque vamos a ver, la verdad es que me quedaría con las ganas de decir un par de cosas.
Usted no se quede con ganas de decir nada, que aquí estos micrófonos son libres. Mientras que no falta respeto a nadie, aquí vamos bien.
Bien, es que eso es fundamental. Y yo entiendo a Pedro Sánchez. Entiendo a Pedro Sánchez como podía entender en su momento, aunque de una manera mucho más tamizada, que el terrorismo, fíjese cómo lo denomino así, terrorismo, de panfletarios, de gente que no se sabe muy bien cuál es el motivo por el que lanzan mentiras, vamos a hablar claro, en donde hay presuntos medios de comunicación, porque ¿qué es un medio de comunicación en España? Que eso es una cosa también por diferenciar, ¿no? Porque sobre todo para los que sí son medios de comunicación, pues es una competencia desleal, ¿no? Yo creo que en este país, y Pedro Sánchez se equivoca, como tantas otras veces, y que seguro estoy convencidísimo, bueno, él lo ha dicho, ¿no? No ha hecho caso a nadie, sino ha sido una cosa de él el tema este de las vacaciones estas de los 5 días, ¿no? No escucha a nadie, y entonces como no escucha a nadie y solamente se escucha a él solo, pues mete la pata una y otra vez. En este país hay un asunto muy importante que resolver desde la transición, que como tantos otros flecos se dejó ahí parado por el miedo a lo que podía pasar en el 78. Y estamos en el 2024 y no se ha solucionado. Y es el tema de la profesión periodística, exactamente, y los medios de comunicación, y los derechos y deberes y obligaciones que tienen los medios de comunicación y sobre todo los periodistas que trabajamos en los medios de comunicación. ¿Usted conoce alguna profesión en este país que tenga estudios universitarios y no tenga un estatuto propio de la profesión en donde no se exija esos estudios para los cuales las familias pues sueltan un buen dinero y no se exija después esa titulación a la hora de ejercer? En donde el periodismo tiene un código deontológico que las empresas informativas y los propios periodistas, muchos de ellos titulados, se lo pasan por el arco del triunfo. En cualquier otra profesión, si no se cumple el código deontológico, pueden hasta perder el título y, por lo tanto, la capacidad de ejercer. Es que es tan sencillo como eso. Si el perro Sánchez, vamos, lo iba a decir, pero sí, lo digo, el perro Sánchez, como a él le gusta que le llamen, por lo que se ve.
Se autollama así a veces, sí, lo he oído de autodeterminarse así.
Por eso lo digo, o sea, que no creo que sea un insulto, no creo que me censure.
Usted no lo hace con afán de insultar, ¿no? Pues ya está.
No, lo hago con afán de denominar, como ya le digo, como él también presume de ese calificativo, pues vamos a ello, ¿no? Entonces, es tan sencillo como regular la profesión periodística, porque una vez se regula la profesión periodística, se regula la empresa informativa. Y se cae toda la basura que hay en este país haciendo competencia desleal desde el inicio de la democracia, o mucho más atrás. Bueno, vamos a poner que los estudios de periodismo se instauraron en España sobre el 70 y largos, ¿no? Ahora mismo no recuerdo, pero pasado bien avanzado la década de los 70. Pues es que es muy sencillo, porque si se le obliga a los periodistas a cumplir el código deontológico, la empresa también, porque no podrían ejercer. Es que es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que nadie quiere. ¿Y sabe por qué nadie quiere? O sea, no, me refiero a que no quiere ni Pedro Sánchez, ni quiere Feijóo, ni quiere Abascal, ni quieren todos los demás.
Porque quieren controlar los medios de comunicación con el dinero público.
Exactamente, exactamente. Entonces,
pero fíjate tú, Leopoldo, yo me encanta esa reflexión que estás haciendo porque la comparto 100%, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no existe ningún periodista que haya ido a la cárcel por difamar a alguien o por generar una mentira a ciencia o conociendo a ciencia cierta en el momento de su publicación que es mentira? Porque pues mire, yo no lo entiendo, es decir, no se puede hacer una ley que penalice gravemente, por ejemplo, el hecho de que una persona transmita una información sabiendo que es falsa. Oye, porque a mí me puede encontrar una milonga, yo la transmito y cuando me di cuenta que es mentira, oye, pues lo desmiento y punto, ¿no? Asumo mi responsabilidad de haber cometido el error y mi crédito o descrédito en incremento o en descenso. Pero es que hay estructuras informativas, empresas informativas, que sabiendo que es mentira, lo único que le hacen es, en la misma franja horaria, diga usted un comunicado que el juez le obliga a decir, lo lee con mala leche, aunque usted haya dedicado 7 días a difamar a alguien, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues precisamente...
Porque vayan a la cárcel, que se endurezcan las penas, a ver si eso...
Pero es que vamos a ver, yo he consultado varios abogados. He consultado a varios abogados, y ¿sabe lo que me han dicho? Que eso depende del juez. Entonces, ahí vamos a la otra parte de la rueda, ¿no? Claro, si los jueces, teniendo un marco legal, ahora mismo tienen un marco legal, no cumplen con su función, porque esto lo toman como pecata minuta, ¿no? La pena de banquillo, los jueces, a los jueces no les gusta que se la apliquen a ellos, ¿no? Pero ellos la desprecian respecto a todos. Dicen lo que le estoy poniendo. A cualquiera, a Isabel Díaz Ayuso, a la señora del presidente, quien sea, los jueces eso lo tienen en cuenta, no lo tienen en cuenta, y lo deberían tener muy en cuenta, y tenía que empezar a llamar a los periodistas, que cuando se comete un delito, evidentemente, porque hay aquí un tema muy muy peliagudo, ¿no? Que es el secreto profesional, que los periodistas nos ampara el secreto profesional.
Sí, no desvelar la fuente, pero un juzgado tiene que llevar usted los documentos que acrediten esa información.
Pues hago una cosa, según yo ya lo sabía, pero bueno, según lo he corroborado, yo como periodista me puedo negar ante un juez a revelar mis fuentes. Otra cosa es que si el juez inicia una investigación y demuestra que es mentira, yo podría entrar en un ilícito penal. Y entonces ahí sí se me podría juzgar. Y ahí tendría yo que demostrar, o mi defensa, tendría que demostrar que lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Me entiendes? Pero las herramientas existen. La verdad que no hay, precisamente por la falta de regulación de la profesión, hay una herramienta fantástica que la tienen muchas profesiones, que es el colegio profesional. El colegio profesional que funcione de verdad y que haya un comité deontológico que funcione de verdad sin corporativismo. Claro, ahí entonces la propia profesión se autorregula. Y si se regula la profesión, se regula las empresas informativas. Es que es una cosa sencillísima. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque les gusta a todos, y hablo, y lo pongo en grande y en mayúsculas, a todos les gusta el fango. Y eso es lo que no puede ser. A ver, ¿quién tiene la decencia moral en este país, además de dejar de engañar a un montón de gente que está ahora estudiando en las facultades de periodismo, empezar a regular una profesión que, como hemos visto, no ahora, yo ya lo tenía claro desde hace mucho tiempo, es fundamental para el mantenimiento de la democracia? Pero aquí eso de la democracia ya a todo el mundo también se la trae al pairo.
Yo, Leopoldo, te invito a otra reflexión. Mira los periodistas estrellas de los años 80-90, recuérdalos, no hace falta que nombres a ninguno, sí. Pero había de toda ideología, ¿verdad? Había gente progresista, sí, de izquierda, incluso alguno
todos
comunista.
Todos respetabilísimos
y todos se respetaban entre ellos con opiniones muy diversas y muy dispares.
Claro.
Mira
claro.
El plantel de periodistas Star Periodist de ahora. Son auténticos voceros de sus amos.
Exactamente.
Pero por un lado y por el otro.
Sí. No, hombre, después hay, vamos a ver, están esos patas negras que todos tenemos en mente, ¿no? Pero después hay una playa de arribistas vergonzosos que son, para mí, rayan el terrorismo.
Yo no voy a decir ningún nombre, pero se me están viniendo varios.
A mí se me están viniendo varios.
De un color y de otro. Y son star periodistas, ¿eh? Sí, son gente mega estrellas.
Bueno, yo le digo uno, un intruso profesional que es lamentable. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ejerce de periodista en una especie de canal que tiene que no se sabe qué es lo que es. O sea, es primero, el medio en el que supuestamente trabaja Pablo Iglesias. Y el propio Pablo Iglesias, a mí, si me ponen de presidente, mañana estaba cerrado y clausurado. Sí, de claro. Es que no hay ni un periodista trabajando en ese medio. Ni un periodista titulado. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede permitir eso? Para que vean, para que no son sospechosos. Porque en este caso sí soy muy corporativista en el sentido positivo. Es que si no se destroza la profesión. Es que si no, con nuestra disfunción, por así decir, de la profesión, se pone en peligro la democracia. Es que no es baladí. Y después, si eso lo acompañan con la dejadez del ámbito judicial, que ahí también habría que ver qué es lo que pasaría el juez este que ha hecho, vamos, que ha dado pábulo, que ha iniciado diligencias, ¿no?, con la denuncia de manos limpias, si realmente se demuestra, como ellos ya han denunciado, que ahora han dicho que se prepare el presidente, es un claro delito de amenaza. ¿Dónde están los jueces en este jodido país? Es que me pone muy enfermo esto, ¿no? O sea, si ahora ese juez, que, ojo, el mismo denunciante dice que se basa en informaciones basura, que no son periodísticas, sino basura, ellos han argumentado esa denuncia y él la ha admitido a trámite. ¿Qué le pasa a ese señor juez? ¿Qué pasa? ¿Sigue tranquilamente con su toga y cobrando los miles de euros que cobra al mes? Eso no puede ser.
Pero, sin embargo, si hay jueces en la cárcel por haber prevaricado. Si hay jueces.
Sí, hay jueces, claro que sí. Hay pero normas, no todos los que debieran.
Bueno,
no
a lo mejor no tanto, ¿no? Pero fíjate tú que yo estoy de acuerdo, en el diagnóstico estoy de acuerdo. Hay un problema de regeneración de la democracia. El problema está en que si se hace consensuado la reforma de la comunicación, de las normas que rigen y deberían de perseguir la gestión falsa de la información, y se mejora la independencia del Poder Judicial, a mí me parece bien. El problema es cómo se va a hacer.
Ah, claro, claro. No, yo ya le he dicho... Yo ya he brindado, si nos está escuchando Pedro Sánchez, le he brindado una solución en la que yo diría que la mayoría de la profesión estará de acuerdo. Estoy segurísimo, segurísimo, porque, hombre, los que no estarán muy de acuerdo a lo mejor son algunas empresas informativas, ¿no? Pero el resto, fíjese que le digo empresas informativas, no medios de comunicación, porque aquí nadie se libra, ¿eh? O sea, las grandes empresas informativas tienen muchos intrusos profesionales trabajando. Bueno, incluso hasta en la dirección. ¿Por qué? Pues, mire, le voy a contar una anécdota. Cuando yo comenzaba por allá, a mediados de los 90, encontré unos papeles, bueno, trabajé, encontré unos papeles, y en aquel momento mi director me dijo, bastante disgustado, cuando le llevé las pruebas para publicarlas, me dijo, mira, si sigues por este camino de periodista incómodo, de periodista que hace su trabajo, en definitiva, eso lo pongo yo, ¿no? No vas a llegar a nada, no vas a llegar a nada. Tienes que ser un periodista obediente. Fue lo que me dijeron, siendo yo un tierno, periodista casi salido del horno.
Vamos a decir que hace más de 20 años.
Claro, hace más de 20 años, yo le estoy diciendo.
Pues, ¿y ha cambiado eso, Leopoldo? ¿Ha cambiado? ¿O ha ido a peor?
No, ha ido a peor. Bueno, es que ahora los propios periodistas que pueden hacer ese trabajo, que hacen su trabajo, y hay muy buenos, muy buenos, no se atreven. O sea, si encuentran algo, se lo tragan para sus adentros, le dan la vuelta al corazón y a su obligación moral de denunciarlo, y ni siquiera van a su director, porque tienen miedo. Porque la empresa no ampara a los buenos periodistas. Porque la empresa depende, la mayoría de ellas, de la publicidad institucional, mal repartida, entre otras cosas. Que eso también debería ser un delito por parte de las administraciones. Pero como tampoco se quiere regular eso, por ejemplo, los colegios profesionales podrían supervisar a los gobiernos en el reparto de la publicidad institucional. Un motivo más para que se regule la profesión.
Es que además no es difícil hacerlo, simplemente hay que tener voluntad, porque cuando a ti te llega una información, y me está viniendo a la cabeza una que me llegó ayer por la tarde de primera mano, y ves la dejación de funciones de una administración local a la que tú consideras bien, porque están haciendo los trabajos de manera globalmente bien, y dices, ¿lo cuento o no lo cuento? Y el miedo,
pues claro.
Y el miedo te hace decir, no me merece la pena.
Claro, pero
a lo mejor llamo al responsable y digo, oye, mira, que me he enterado de esto, ¿por qué no lo arregla?
Claro, claro, bueno, que también es lícito, en cierta manera, ¿no?
Es lo que hice, llamar al responsable para que sea, tenga la misma información que yo, y me consta que ya está actuando. Pero el miedo a que vean con malos ojos la crítica de una mala gestión, cuando en términos generales hacen una buena gestión, pero esto es un error. Pues no se puede decir, no vaya a ser que se enfaden contigo y te pongan la prueba.
Bueno, yo he sido víctima.
Solo viví ayer por la tarde mentalmente yo solo. Y además, hay que ser responsable. Creo que he hecho bien.
Pero mire,
creo que he hecho bien transmitiendo la información a quien la puede solucionar.
Sí. Mire, yo he sido víctima en esta tierra de persecuciones por parte de otros medios de comunicación, no de en aquel en el que ejercía, por denunciar a nivel municipal, por denunciar una clara evidencia de dejación en las funciones de los políticos, y a mí me han echado encima otro medio de comunicación que me llamaba hasta feo. Y yo pongo esa parte porque es la menos...
Es divertido.
La menos bueno, dolosa, ¿no?
En el Congreso de Diputados le llaman calvo con gafas a uno, ¿no? Ese que es calvo con gafas.
¿Calvo con gafas? Pues no. No,
sí, a Tellado lo nombró así la vicepresidenta del gobierno. Ese nuevo que tiene Feijóo, que es calvo, que tiene gafas.
Pues claro, pero si los medios en vez de sacar la gracieta hubieran denostado a la vicepresidenta por decir estupideces, entonces pasaría, pues no lo volverían a decir. Pero para eso hay que tener valentía, por no decir otra cosa, ¿no? Es que ese es el tema. Todo se podría regular perfectamente y beneficiando a los trabajadores, pero no se quiere hacer. Es que ese es el problema, no se quiere hacer. Porque está muy bien en la Constitución, en esa sacrosanta Constitución que parece que no se puede tocar, que reconoce cosas que después no se pueden cumplir o no te dejan cumplirla.
Pero ¿vale? No nos tienen que engañar, Leopoldo. Yo no quiero ser pesimista, pero ahora mismo hay un gobierno progresista o autodenominado progresista que va a iniciar unas medidas legislativas para reformar o regenerar la democracia. ¿Ha sido la primera vez que un gobierno...?
Yo le digo a usted que no lo veremos ni usted ni yo.
No, pero si lo hace, da igual. Porque cuando lleguen los otros... Pero da igual, pero cuando lleguen los otros... aquí está la historia de la democracia. Cosas que se han criticado mientras que gobernaba un partido, cuando llega el adversario no lo cambia. Porque se beneficia cuando ostenta el poder.
Claro.
Entonces, todas las reformas legislativas que garanticen que el que tiene el poder tiene más poder, el que venga detrás, siendo oposición, en el momento que se aprueba la reforma legislativa, no la corrige porque le beneficia al ostentar el poder. Y esto llevamos viéndolo y pasándolo por alto 20 años, o 30.
Exactamente.
Y nos toman el pelo. El PP tuvo mayoría absoluta 4 años. ¿Tocó algo de lo que iba a cambiar? Nada. ¿Dónde está la modificación de la ley Mordaza? Nada.
Cuando
usas el poder y te das cuenta que la ley te beneficia siendo partido de gobierno, no la toca. Y el PP lo hará si este toca ahora la reforma de los medios de comunicación y del Poder Judicial. Si le beneficia cuando esté en el gobierno, no lo va a tocar.
Yo estoy con usted. Es que es tan triste que es así.
Y nos toman el pelo.
No me resisto a terminar con un comentario.
Venga, pues que sí que tenemos que acabar ya.
Yo, sinceramente, ponía mucha expectativa y la verdad que lo escuché con mucha atención porque digo, bueno, aquí le han puesto sobre la mesa todas las herramientas para darle un buen palo al gobierno por parte del señor Feijóo. A mí me produce profunda tristeza que el señor Feijóo compareciera leyendo un comunicado lamentable, por otra parte. Si el presidente, el que quiere ser presidente de los españoles, no es capaz, ante esa perita en dulce que le puso Pedro Sánchez, de darle hasta en el carnet de identidad y tiene que leer un discurso preparado, yo ya le digo que ese señor no puede ser presidente del gobierno. A mí me decepcionó profundamente. Es que se lo pusieron todo encima de la mesa. Y no fueron capaces. Eso a mí me yo es que quiero, apelo, soy defensor, evidentemente, de la alternativa, porque así se hace bueno un gobierno, pero teniendo esta oposición, es normal que tengamos al perro Sánchez.
¿Seguirá, ¿Seguirá siendo su elemento más importante, el miedo a que venga un gobierno del PP y Vox? Ese será el argumento electoral más potente que tenga Sánchez de aquí hasta que pierda unas elecciones, que no sé si cuándo va a ser, porque el CI de Tezano dice que le saca 9 puntos al PP.
Nada, esto es otra cosa que habría que reformar y ya está. Joder. Bien de tomarnos el pelo a los españoles, hombre.
¿Eso no es malversación de caudal público?
También.
Por ¿no es generación de fake?
A mí me indigna.
Hombre, por favor.
Me indignan, me ponen de muy mal humor.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí para no envenenarnos más, Leopoldo. Pero hay muchos españoles que se comen eso, esa información, ¿eh? Como por un lado, como por el del otro. Señor, la semana que viene volvemos al miércoles, si Dios quiere.
Bueno, buena semana.
Un buen abrazo.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close.
Bueno, pues seguimos con nuestra semana de reencuentro, esta semana del Día del Trabajo, esta semana del Día de la Cruz. Está siendo una semana interesantísima porque nos estamos reencontrando con grandes y buenos colaboradores que echábamos de menos. Inma Díaz, buenos días.
Buenos días, la semana de mi cumpleaños.
¿Cuándo es tu cumpleaños?
El Día del Trabajador.
¿El día 1 de mayo naciste tú?
Sí. Ahí nací, yo hice.
Por eso eres tan trabajadora tú.
No lo sé, pero mi madre trabajó bastante porque tuvo dos hijas nacidas el mismo día, el 1 de mayo.
No me lo puedo creer.
10 años, con 10 años de diferencia, eso sí.
Chacho, pues entonces el día 1 de mayo. ¿Sigue una fiesta a tu casa?
Sí, dos tartas, dos todo. Bueno, como si hubiesen sido gemelas, una cosa así.
Coño, qué cosa más curiosa, no lo sabía. Pues nada, ya mañana felicidades.
Gracias.
Pero felicidades también porque te has metido un homenaje estos últimos meses importante, ¿no?
Sí, bueno, no es un homenaje, es un poco de vida, un poco de vida.
Que merece la pena, ¿eh?
Pues sí, yo creo que sí. Viajar siempre merece la pena, a bueno, donde sea. Esta vez hemos elegido quedarnos en la piel del toro.
¿En la patria hispana?
Sí, nos hemos quedado en España, en la España vaciada, que se llama.
La habéis llenado ustedes.
Sí. La hemos llenado lo que hemos podido, pero está demasiado vaciada para llenarla.
Habráis probado... no, se me trabó la lengua. Que habéis probado seguro grandes cocinas de estas perdiditas que a veces se están perdiendo como tradición.
Los auténticos. Hay cosas que yo no. Sí.
¿Y las migas?
Las migas no. Fíjate, no probé migas. Enrique se sí que comió mucho lechazo y... ¡Buah! Cosas así. Yo es que iba con un problema de mandíbula que estoy recuperándome, entonces no puedo masticar a lo mejor cosas demasiado así. Pero he comido.
No vienes más gruesita, así que has comido bien.
He comido fenomenalmente bien. No, pero no, estoy en mi talla, no he venido más gorda.
Bueno, por ahora.
Tengo que comer despacio.
Retomamos las redes sociales, su uso indebido y no indebido. ¿Qué culpables son? Son las más culpables de todo. Tienen la culpa de todo.
Eso dicen, tienen la culpa de todo, pero vamos, yo creo
de la mala educación sexual de los niños.
Yo creo que la culpa quien la tiene son los que manejan las redes. Como casi siempre. Claro. Es como que dicen, no, es que tengo un acosador por teléfono. El teléfono no tiene la culpa, la tiene el acosador. O te acosan en los periódicos. La culpa no la tiene el periódico, no la tiene el medio de comunicación, nunca tiene la culpa. Sí que es un medio de comunicación que nos ha llegado y nos ha invadido y no se va a ir, porque en muchos casos dicen, no, porque sí que hay que regular mucho. En el tema de los niños hay que hacerlo cuanto antes, porque ya que hablas del tema de los niños, ¿quién más está poniendo en peligro a los niños? Son los propios padres. Y sí, está ahí, es un problema, pero también da beneficios a muchísima gente las redes sociales. Le permite trabajar.
No beneficios económicos.
No, también.
Beneficios sociales.
Sociales y económicos. Hoy en día hay mucha gente que trabaja y gana su dinero honradamente a través de las redes sociales. Es su medio de comunicación, su unión con gente y puede vender al resto del mundo si quiere. Y hay ejemplos aquí de pequeñas empresas que sus redes sociales le están dando sus beneficios. Si no la tuvieran... O sea, hacer llegar a toda esa gente que está... Imagínate tener que llegar, por un ejemplo, una tienda de La Orotava, tener que hacer llegar a toda la gente de Canarias o de Tenerife solamente. Hacerla llegar a tu tienda que está en mitad de La Orotava. Es muy difícil, ¿verdad?
Pero tú la conozcan siquiera.
Quien la conozca. Pues la red social te permite hacer eso. Y hoy en día te puedo asegurar que lo increíble es que eso se desbarata de muchas maneras. Según sea cada persona, tiene un perfil diferente. Bueno, malo, regular, un hate, un odiador también, ¿sabes?
¿Se podrá regular todo eso en algún momento? Pues, para eliminar lo malo y quedarnos con lo bueno de las redes sociales.
Cada vez la inteligencia artificial está intentando incluso controlar lo que son los fake news, que no nos metan gato por liebre, que no nos creamos noticias falsas. Pero es que los propios medios los utilizan, las técnicas. La técnica es utilizada por los propios medios. O sea, son los propios medios cuando, por ejemplo, ahora que estamos a que se está hablando de Pedro Sánchez. ¿Estrategia o no estrategia? A ver, yo creo que en política no se da punta sin hilo. Que querías ver la reacción de la gente, quería. O, hombre, también pudo haber ocurrido que alguien le dijo sobre la mesa, o la política o yo. Yo qué sé. O sea, somos seres humanos los que estamos detrás de la. De
Hay un abanico porque, nos mienten tanto que ya no nos queremos nada.
Claro. El que hayan mentido o no hayan mentido, el rollo es que la estrategia haya servido para lo que ellos querían o no. Para medir lo que ha pasado, lo que no ha pasado, cómo estaban, si estaban fuertes, si no estaban fuertes. Se pueden hacer muchísimas cosas con una acción de este tipo. Pero no hay puntadas sin hilo. Y muchas veces los propios periodistas, esta mañana estaba oyendo yo a un periodista viniendo para abajo, que no es nada dudoso en qué lugar se encuentra del panorama político. Es periodista, director de periódico, cuando a lo mejor recibe 200.000 euros al año en publicidad institucional. Y es ahora como se paga así a los periodistas en muchos casos. Entonces, criticar, yo qué sé, ¿sabes? Todos son estrategias. Y luego lo que hacen las redes sociales es viralizarlo. O sea, coges un bulo, cualquier bulo, de cualquier tema, en este caso una historia política. La publicas en un periódico porque te lo ha comentado un fulano que está en un partido. O sea, X. Te ha suelta una bola. O sea, una bola, ¿tú crees?
Una noticia.
Una noticia. La publicas en tu periódico. ¿Y cómo la has publicado en tu periódico? Porque alguien te lo ha dicho, ya se da por hecho que eso es verdad. Y cualquier periodista...
Está publicado. Ahí está. Está publicado.
La coletilla de está publicado. ¿Usted sabe si eso es verdad? No, es que no, yo no sé si es verdad, pero está publicado.
Es que eso antes era así.
Amigo, es que...
Antes era así, Isma, cuando...
Hoy en día hay tantísimos intereses... Claro, antes también se haría, antes hacía igual, sí, lo que pasa es que las condiciones...
No de tanta magnitud, antes de decir, se ha publicado en un periódico como El País, El Mundo, La Vanguardia, La Razón, el ABC, era, oye, ahí hay verdad, está publicado, lo que dice ahí, habrá más o menos información, pero eso es verdad, antes podía...
¿Pero de verdad que eso es así?
Ahora no.
Porque hay un señor que se llama Goebbels, que era el jefe de propaganda de los nazis, que decía una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Entonces, eso ocurre desde que hay la señora del visillo.
Siempre ha existido.
Siempre ha existido. O sea, el inventarte un rumor. Eso, lo que pasa es que la amplificación.
Y difama que algo queda.
Claro, la amplificación que le dan las redes sociales es mundial. O sea, es una cosa que no. Es imparable. Y luego que, a ver. Todos. Hay una parte de las redes sociales que todos utilizan. Todo el mundo dice, no, ¿por qué no? ¿Por qué no sé qué? Pero todos las usamos. Todos las usamos para mirar, para cotillear o para opinar, porque lo que ha conseguido la red social es que ha democratizado la información.
Eso es innegable.
Eso es así. Todo el mundo puede subir algo, todo el mundo puede opinar, a todo el mundo se le puede oír si tiene personalidad suficiente. Un señor de Taganana puede llegar y a través de las redes sociales hacerse famoso en todo el mundo. Quiero decir, se ha democratizado eso. Y eso, bueno, tiene esa ventaja y tiene ese peligro. También puedes hacerte escuchar en una injusticia que te esté pasando. Entonces, hay que tragárselo así. Mira, en las primeras veces que se integra las redes sociales en una estrategia de comunicación política es en el 2008 con
Obama, ¿no?
Con Obama.
Que le salió maravillosamente bien.
Le salió maravilloso, efectivamente. Es la primera vez que se utiliza en las redes sociales como altavoz. Y a partir de entonces, imagínate...
Claro, impensable una campaña.
Sin redes sociales. Impensable para atacar, para no atacar, para levantar bulos de no sé qué. Además, fíjate que ahora que está ocurriendo, no sé si tú lo has notado, que va a ser más difícil informarse bien, porque ahora recuerdas lo que eran las cookies, aquellas miguitas, digamos, que iba dejando nuestro paso por cualquier web. Tenías que dejar poner una ventanita al entrar en cualquier periódico, cualquier página web, de rechazar o aceptar. ¿Tú no te has fijado que ahora los periódicos no ponen rechazar o aceptar?
¿Aceptar todas o aceptarlas parcialmente?
No. Ahora ponen aceptarlas todas o rechazarlas y suscribirse.
Bueno,
creo que es legal porque lo tienen todos los periódicos. No me he metido profundamente por qué le dejan hacer eso. Ahora, la gente que quiere leer las noticias de
completa,
los periódicos, digamos, serios, tiene que suscribirse.
Si
o aceptar todas sus cookies, cuando normalmente...
O aceptar todas sus cookies, claro, primero y después suscribirte.
No. Puedes rechazar las cookies, pero... O sea, ellos te dan esa opción. Rechazar las cookies, pero suscríbete, paga. Pasa por caja. ¿Vale? O aceptar todas las cookies. Y yo, la verdad es que me niego. Y en muchos casos, tengo que dar vueltas y vueltas y vueltas para encontrar un periódico que me diga, ¿qué ocurre? Que en vez de fiarme del País, del ABC, de, ¿sabes?, de periódicos ya que tienen cierta historia, pues a lo mejor voy a tener que ver un periódico que se llama Pepe News.
No, Huffington Post también tiene ya las cookies, claro, activas, y no hay manera de que entrara a comprar, claro, si no paga una suscripción.
Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no puedo obtener esa información salvo pagando o aceptando cookies, que no me da la gana.
Pero el titular sí lo dejan ver. La información que ellos quieren que tú leas, sí la lees.
Ah, claro, el titular.
El titular que dice, oye, llamativo, claro, pero no puedo profundizar en la noticia.
Claro, pero eso es el famoso phishing, o sea, no te quedes con el titular, pasa del titular, porque en muchos casos el titular, que así lo llaman de pescar, uh-huh, pescan a la gente incluso en las páginas que son maliciosas, que entras por el, de repente dice, el rey de España se ha enfadado, y ahí te quedas, y dices, ostras, ¿con quién se ha enfadado el rey de España? ¿Con quién se ha enfadado? Y entonces tú tienes que saberlo. Y ese es el titular, y resulta que se había enfadado con su hija porque la niña no se comió el potaje, ¿sabes? Y tú dices, ¿pero qué? Bueno, pero te ha llevado a una página donde tú has visto publicidad, donde tú tienes un montón de enlaces donde ahí puedes caer. Entonces, ese es el famoso phishing, o sea, el pescar con el titular. Nunca hay que quedarse con el titular, ya hemos hablado aquí muchas veces, para estar bien informado. Lo que pasa es que sí es verdad lo que te estoy diciendo, que ahí el tener esa primera ventanita donde te dice... O si la quieres rechazar las cookies, tienes que pagar para ver nuestras noticias. Va a ser que mucha gente utilice medios más pequeños, que se aprovecharán de eso, mal llamados periódicos o mal llamados canales de información, que pueden publicar fake news las que le da la gana.
Pasa que si tienes un buen antivirus y un buen protector en tu ordenador, te va a advertir de que las entradas de publicidad que te meten en cualquier página web, en cualquier enlace, pues te aparecen publicidades por los lados y tal.
Sí, pero a veces no necesitas poner una publicidad y lo que sí quieres...
No, pero a mí me molesta mucho el antivirus. El antivirus me dice, se ha detectado la publicidad, no sé cuánto, y entonces
sí, pero
va
cuando,
eliminando...
Cuando hablo que se va en mal informar a la gente es que a lo mejor hacen un periódico donde lo ponen abierto sin tener que suscribirte y sin cookies y sin nada, pero lo que están dando es información falsa de un lado, de otro, del centro, de para adentro. O sea, me da igual, todos utilizan las mismas técnicas,
todos. Y todos los periódicos en papel y todos los periódicos digitales usan las redes sociales para hacer phishing. Todo, sin excepción.
O sea, ya realmente...
Te mandan el enlace de la noticia con el titular llamativo.
Al revés de los medios tradicionales, pues la red social permite llegar más lejos y más barato, y mucho más barato. Cualquier campaña que se haga en redes sociales es muchísimo más barato que en cualquier medio normal.
Pues tendremos que aprender una puñetera vez a usar esas redes, ¿no? Correctamente. Porque
sí,
es una grandísima herramienta.
A ver, como decía el otro día una persona que sale, habla de ciencias del comportamiento, tiene un perfil, yo lo conozco por eso, del lenguaje no verbal. Él decía, yo no me fío de alguien que no tiene redes sociales. ¿Qué esconde? O sea, tan solo por estar, quiero decir, hay que estar en la vida, es la vida ya, es. Y además es que cada vez está siendo más directa. No es llegar, entrar, poner un post o poner un artículo, poner un algo, una foto y salirte, irte y que los demás te... No. Hoy en día lo que quiere es carne fresca. La gente lo que quiere es carne fresca. Entonces la carne fresca está que ya prácticamente todo el día. Tú entras en TikTok y todo el día hay gente conectada directo. Hay un personaje detrás, una tienda, algo conectado en directo. Tú estás viendo la vida en directo todo el tiempo. Se puede retransmitir el acto de entronización de Carlos III por TikTok o una chica desde su casa contándote su vida y por qué tiene una depresión o por qué tiene una enfermedad o por cómo está superando el cáncer o vendiendo perfume o vendiendo lo que sea. O sea, hay un centro comercial de emociones y de productos todo el tiempo en TikTok, a las 20, las 24 horas del día.
Pues Inma, ya a partir de esta semana te tenemos aquí todas las semanitas, ¿no?
Aquí estaré, sí, salvo que me vaya de viaje.
Una vez más.
Sí,
ya te van quedando pocos sitios que ir.
Vamos a tener que practicar el teléfono, lo que pasa es que no es igual.
No es igual.
No es hablar por teléfono que hablar.
No, y además tú, estando de vacaciones, vas a estar hablando por la
bueno,
radio.
Bueno, no, yo me voy a... A ver, yo me voy de vacaciones, pero la forma que tengo yo de viajar es viajar a lo mejor 4 semanas. O sea, hay momentos en los que no estoy viendo cosas turísticas porque eso es muy cansado.
Estás comiendo chicharrón.
Despacito.
O torreno.
Sí.
Pues Inma, la semana que viene volvemos a la carga y nada, a seguir intentando que las redes sociales sean todo lo útil y todo lo ventajosas que son.
Venga.
Primera pausa musical del día de hoy, que es un día especial, un programa especial. Antonio José nos ofrece Sin Buscarte.
¿Será que escribo para así pensarte? Serán canciones pero nunca tristes, las que bailemos de resaca en el sofá. ¿Quién me diría que serías tú la que escucha Juan Luis Guerra y besa lento? ¿Quién me diría que serías tú la que me desnuda mi voz? Sin buscarte tú llegaste tan urgente y sin aviso, como el que no busca nada y se encuentra el paraíso. Sin buscarte me llegaste, yo no he sido, fue el destino. Que me sobran ganas para amarte, para calmarte, mira vida mía, burbujas de amor. Solo dime a dónde vamos, a dónde vamos. Vendrá el invierno y sus días raros, vendrán rumores y lo que te cuente, pero tú y yo nunca nos rendiremos aunque caiga un rayo. ¿Quién me diría que serías tú la que escucha Juan Guerra y besa lento? ¿Quién me diría que serías tú? Que estás a mi lado, pasado, presente, el futuro será quien nos diga, curándonos nuestras heridas que juntos fundimos al sol. Sin buscarte tú llegaste tan urgente y sin aviso. Para calmarte, mira vida mía, burbujas de amor.
Bueno, pues vamos a acelerar porque hoy tenemos muchísimo interés. Tendremos que volverlo a invitar para hablar largo y tendido de un municipio tan interesante como el municipio de La Guancha, aquí en el norte de la isla de Tenerife. Tenemos aquí ya en el estudio de Gente Radio al alcalde del municipio de La Guancha, don Antonio Hernández Domínguez. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿qué tal? Buenos
días a todos. Te invitábamos el otro día porque conocíamos la noticia de que nuevamente La Guancha tiene problemas con de restricción de agua. En este caso porque no tiene cantidad de agua suficiente como para darle ni calidad para que sea potable, ¿no?
Sí, bueno, en La Guancha siempre la calidad y cantidad están vinculados de forma indirecta, es decir,
si no puedes mezclar la que viene de Vergara ya estás fastidiado.
Tenemos una gran condena, y es que solo tenemos acceso a agua de Vergara, el municipio de La Guancha, por nuestra altura. Y el agua, es verdad que la galería es de mayor caudal de Canarias, pero tiene una muy mala calidad, ¿no? Con lo cual nosotros tenemos que jugar con el binomio. Podemos jugar con el binomio, somos de los pocos municipios que lo podemos hacer, calidad-cantidad, es decir, aumentar la cantidad empeorando la calidad o viceversa, para, sobre todo, a la hora de tomar decisiones, pues siempre el objetivo fundamental es garantizar que el fluido no falte en las viviendas, y eso es lo que realmente hemos conseguido, ¿no?
La restricción, que no es poco, ¿eh? Que no es poco.
Las restricciones son, en cambio, sé que otros municipios de toda la comarca, las restricciones son de fluido, está faltando el agua, hay cortes permanentes en determinadas horas del día porque no hay agua, ¿no? Es decir, es un problema grave que está ocurriendo en toda la isla de Tenerife, en Canarias en general, y en nuestra comarca es mucho más acentuado por también el aislamiento que tenemos con el resto de la isla, ¿no? Somos otra isla dentro de la isla y eso pues requiere de, desde mi punto de vista, un poquito más de cariño pues desde otras administraciones.
Otras administraciones. Cabildo Insular de Tenerife, de momento, Consejo Insular de Agua. Bueno, ¿ahí está la solución o es más arriba?
No, yo creo que el Consejo Insular de Agua, ese es su papel, ¿no? Planificar la distribución más homogénea de los recursos para las distintas zonas de la isla, ¿no? Y eso no está ocurriendo. Lo digo, pero bueno, en este caso es tan drástico lo que estamos viviendo que ya no solo en el agua potable, sino también el agua de riego. Es decir, ahora mismo las balsas de esta comarca están vacías. No hay agua de riego. Y eso tensiona todavía mucho más, si cabe, nuestros sistemas de abastecimiento urbanos, porque hay muchísimos vecinos, muchísimos propietarios de terrenos que están regando los cultivos con agua de abastecimiento agua urbano. Y eso hace que demasiado tiempo hemos aguantado en esta situación. Y lo digo porque, evidentemente, pues somos conscientes de que ahí están regando con agua de abastecimiento urbano, porque es que no hay agua de riego, se le pierden sus cultivos, sus árboles frutales. Además, muchos que tienen determinados tipos de árboles, como en este caso aguacate, ya lo tiene más que acreditado, el usar agua de las balsas, que viene precisamente de la Galería Vergara, pues termina secando los árboles, con lo cual lo siguen usando también agua de abastecimiento urbano, aún habiendo agua de riego, en este caso para el riego de aguacateros, porque los termina secando, ¿no? Bueno, es un problema estructural, evidentemente, que afecta muy en particular a esta comarca, y seguiré batallándolo el tiempo que me dure la responsabilidad de alcalde para conseguir algo que yo he defendido desde hace ya, pues yo creo que 4 años, que es el cierre del anillo insular de agua. Y eso para que nos permita, no solo a La Guancha, estoy pensando a nivel comarcal, a todos los municipios de toda esta comarca, poder liberar el mercado, poder abrir el mercado y poder comprar agua en cualquier otra zona de la isla, no solo de la Galería Vergara y nuestro entorno, ¿no? Y eso, pues obviamente, es un objetivo bastante ambicioso, sobre todo, no solo por alcalde, sino como ciudadano de mi pueblo, que me gustaría que este sistema de agua que estamos ofreciendo a los vecinos, que también hay que decir que es de máxima calidad, sea perdurable en el tiempo y sostenible en el tiempo. En las circunstancias que seguimos en la actualidad, pues yo le auguro una década más, no mucho más, de seguir con ese sistema sin restricciones y con el tratamiento de toda la agua, insisto, porque ya está agotando el sistema, y a mí lo que me preocupa es que nuestras generaciones futuras no puedan seguir disfrutando de lo que hemos disfrutado nosotros, de un agua de máxima calidad cuando la tratamos, no en el momento actual, porque, insisto, como bien dice, cuando nos falta el agua tenemos que empeorar la calidad, parando la desalación, aumentando la cantidad. Para que se hagan la idea, desde el momento que el mismo día que se ordenó la desalación, a parar la desalación, sin comprar agua, hemos pasado de 90 metros cúbicos la hora en la entrada de los depósitos a 110. Es decir, nos está entrando un 25% más de agua, que realmente viene a ser el agua que estamos perdiendo en el proceso de desalación a la hora. Unos 25 metros cúbicos la hora, que eso al año viene a ser más de 1 millón de metros cúbicos de agua propia que perdemos tan solo, sin hablar de fugas en las redes, ni robo.
¿Y en el ámbito municipal de La Guancha?
Sí, solo en La Guancha. Más de 1 millón.
¿Solamente La Guancha tiene problemas de abastecimiento de agua? Porque yo tengo la sensación de que a lo mejor Antonio está muy preocupado por el tema y está luchando por ese tema hace muchos años, pero que problemas similares los hay en casi todos los municipios del norte de la isla, ¿no?
No, lo que pasa es que La Guancha es distinto. ni peor. Es distinto porque somos el único municipio que la única fuente de agua es la Galería Vergara. Municipios como San Juan de la Rambla tiene pozos y se realizan mezclas, con lo cual el problema del fluoruro se diluye de alguna forma con otras aguas. Y el resto de municipios de la Isla Baja, que están a una gota inferior, pues también tienen otro tipo de fuentes de agua que le hace que no sea un problema exclusivo de la Galería Vergara, ¿no? Entonces La Guancha, nuestro problema es único y exclusivo dadas nuestras características de abastecimiento urbano. Por eso, pero si me consta, bueno, de hecho, si he estado en contacto con todos los alcaldes y alcaldesas, concejales de aguas del municipio, como siempre hacemos, de la comarca, pidiéndole agua. Y ninguno me ha podido prestar agua porque es que estamos todos ahogados, y nunca mejor dicho, por la escasez de agua. Es decir, estamos desesperados.
¿Y cómo se comienza? Si aquí ha estado Carlos Soler, un experto hidráulico en aguas subterráneas, y dice que en Tenerife hay más de 3 veces el agua que se necesita.
Ay, hay muchas causas, ¿no? La primera es que no aprovechamos el agua de la propia naturaleza. No solo la que se infiltra, que se va al acuífero, sino también la que se va por las correntías, los barrancos, que nosotros no tenemos una política de balsas como, por ejemplo, Gran Canaria o alguna que otra isla, ¿no? La Gomera, creo, o La Palma tiene alguna que otra balsa. La Guancha, en Canarias no hay balsa, ¿no? Yo no sé si por la orografía...
Lo comentaba, ¿no? No hay las filtraciones que el terreno no permite.
Pero bueno, que efectivamente...
Hay tomaderos de agua para algunas balsas, no presas, sino balsas, pero poco.
Y luego también hay un trabajo muy intenso que tenemos que hacer todas, y en esto somos todos responsables, que es en la pérdida de agua en nuestras redes, ¿no? Eso hay que reconocerlo, que en ese sentido estamos años luz. Yo diría incluso a, por ejemplo, a Gran Canaria, o para no ir muy lejos, pero
la gestión de la tubería que no haya pérdida.
Efectivamente. Y sobre todo la sectorización y digamos, el tener el control de las redes, que es un poco la asignatura pendiente, no solo La Guancha. Yo hablo de La Guancha como un municipio donde mis antecesores no se han preocupado en tener, digamos, unas redes completamente controladas de forma automática. Básicamente, nosotros teníamos un fontanero, don Esteban, que estuvo 40 años y era el telecontrol.
Él mismo era el que controlaba.
Él es el que controlaba. Además, una sola persona, noche y día, que era inhumano, la verdad, no fue un trato decente para un empleado municipal, entre otras muchas cosas, pero se acostumbró a una persona a gestionar todo un sistema de red de abastecimiento de agua para un municipio de 5.600 habitantes, ¿no? Y eso es una enorme irresponsabilidad por mis antecesores. Ni unos ni otros se preocuparon qué es lo que estamos ahora haciendo, ¿no? Tener una trazabilidad casi al 100% de lo que nos está pasando en nuestras redes, no solo en caudales, en alturas de depósitos, también en presiones. Y ahí hay un trabajo por delante, que estamos en ello. Llevamos ya unos años, estamos colocando caudalímetros, alturas de depósitos, estamos pendientes de sacar una licitación a través del plan de cooperación para eliminar las roturas de carga que ya no cumplen la normativa sanitaria y poner válvulas reductoras de presión y muchas más cosas. Hay muchas más cosas que hay que ir introduciendo en nuestro sistema de abastecimiento para, con muchos datos, poder no solo prevenir y reducir la fuga, sino tener perfectamente controladas nuestras redes. Y eso es un trabajo, y con mucho dinero, que insisto, es un proyecto que hemos iniciado hace ya unos años y que llevará décadas para conseguir, que insisto, reducir estas redes. Y esto hay que hacerlo también en las redes de abastecimiento de riego también, que hay fugas, y ahí es donde creo que es donde no se ha trabajado mucho por parte de las administraciones, y muy en particular tampoco en la mía, ¿no?
¿La solución se puede conseguir manteniendo la estructura actual de que cada municipio gestione su red de agua, o es necesario un trabajo conjunto entre todos?
Bueno, ahí yo siempre he sido reacio a en este caso, la gestión pero con el paso de los años y después de yo soy en esta legislatura, aunque la legislatura pasada también afronté casi de lleno el área del agua, ¿no? La concejalía de aguas. Ahora sí que soy el concejal de agua esta legislatura. pero no dejo de reconocer que las empresas privadas pueden gestionar mejor, en este caso, los servicios de abastecimiento de agua que una gestión directa. Yo he sido muy reacio porque hasta ahora, claro, teníamos una persona que se vivía por el servicio, una solo fontanero, y gestionaba, digamos, bajo su esfuerzo y muchas horas de dedicación, tanto día como noche, y los 365 días del año, y digamos de forma más o menos adecuada se gestionaba un servicio municipal. Pero la realidad es que eso no debe ser así, y yo considero que la gestión del agua tiene que ser compartida con empresas privadas, ¿no? De alguna forma gestión mixta, porque las empresas privadas al final hacen el esfuerzo inversor para conseguir que nuestras redes sean las más eficientes, además porque al tener un fin privado, pues también les interesa el mayor beneficio, con lo cual creo que ahí es donde el camino a seguir, abrir las puertas en este caso
a... Una gestión mixta.
Sí, sí, y en por ahí sentido, es por donde hay que caminar.
No solamente en la distribución, sino también en la explotación de la galería y los pozos, que últimamente hay mucha...
Yo, vamos a ver, con un control y obviamente siempre con la administración formando parte, evidentemente, pero sí que creo que los municipios pequeños como nosotros no tenemos esa capacidad de, como bien digo, de tener un control exhaustivo de nuestras redes en todos los aspectos, porque además, porque entre otras cosas las leyes de contratación pues son las que son, y si requieres una importante inversión en nuestras redes de telecontrol o de, pues evidentemente nos metemos en un aborigen de procesos de engorrosos que hacia al final pasan los años y no se invierte en este caso en nuestras redes, no porque no se quiera, porque dinero lo hay, pero simplemente porque entras en todos los procesos administrativos y al final se pasan los años y no se gastan los dineros por la incapacidad de la administración en lo que respecta a, en este caso, a los procesos de contratación, ¿no? Y muchas más cosas, muchos más inconvenientes que nos encontramos, con lo cual hay una tarea por delante muy importante. Desde La Guancha nosotros estamos trabajando en ese sentido, en que creo firmemente en que hay que tener una fiscalización, una trazabilidad en nuestras redes al milímetro, y para eso hay que invertir mucho dinero, muchos elementos de control, muchos sistemas de control, y que nos permita de alguna forma, de forma automática, con todo informatizado, pues poder de alguna forma controlar mejor nuestras redes y así reducir y minimizar la fuga, ¿no?
Pues don Antonio Hernández, alcalde de La Guancha, yo tengo muchas ganas de hablar con el alcalde de otra cosa que no sea el agua, pero es que realmente es un problema importante, sí. Y hay que poner el foco ahí, ¿no? Una última pregunta para terminar. ¿Debería intervenir la ley del monopolio en el agua en Canarias, en Tenerife en concreto? Porque me da la sensación de que hay un monopolio que está frenando mucho estas inversiones, esta gestión mixta pública-privada que permita garantizar el suministro de agua a todos los servicios, tanto el uso doméstico como el uso agrícola.
Yo es que lo que pasa aquí en Canarias no pasa en ninguna otra comunidad autónoma, ¿no? El agua debe ser, además está contemplado así en la Constitución como un servicio esencial para la ciudadanía, un servicio básico.
No podemos vivir sin agua.
Pero deja de ser servicio básico desde el momento en que los ayuntamientos tenemos que estar comprando el agua. Y todavía mucho peor, es decir, ya ni siquiera eso, ya, y a mí es lo que me parece lamentable y triste de todo esto, y lo digo como alcalde, con mucho sentimiento y con mucho dolor. Deja de ser un servicio esencial desde el momento que un alcalde no pueda comprar agua, no pueda disponer de más agua, que es lo que nos está pasando.
Que si no tienes, no tienes dónde sacarla.
Es que ya ni siquiera, ya de por sí el comprarla me parece un grave, hasta desde el punto de vista, creo, legal, que puede ser hasta un delito, porque el agua es un bien esencial para la ciudadanía. Pues los ayuntamientos tenemos que comprarla, pero es que en este caso ya no es que comprarla, es que queremos comprarla y no podemos porque no hay más agua en el mercado, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que cambiar mucho las cosas. Es difícil porque hay muchos intereses de por medio.
Pero se pueden compaginar.
Y también hay que decirlo, que la política también es parte interesada de estos intereses, y algunos que otros funcionarios de las administraciones públicas. Y creo que tenemos que cambiar mucho valiente las cosas y sobre todo, porque insisto, no sabe usted lo desagradable que es o lo difícil que es encontrarse a los vecinos en la calle, y como me ha pasado y que es un poco, me ha marcado, que lleguen de trabajar del sur después de 10 horas de trabajo y se quieran bañar y no se puedan bañar en su casa. Eso ha sido de lo peorcito que he vivido en la política municipal, y es un poco las decisiones que tomo es precisamente para evitar que llegara a ese extremo, ¿no? Y luego, el que a mí las leyes me obliguen como alcalde a garantizar un suministro, pero yo intentarlo, o en este caso poder disponer de más agua, no tengo la posibilidad, ¿no? Como alcalde, ni siquiera tengo el respaldo de otras administraciones, que es lo más grave de todo esto, ¿no?
Y hay que poner el foco ahí y buscar soluciones, que las hay, pasa que tienen que ser soluciones valientes y hay que abrir la caja de Pandora, hay que mirar las cosas con perspectivas de futuro y entendiendo
y abrir que es un bien el mercado, abrir el mercado. Es decir, en este caso el anillo insular de agua, y hablo en este caso de la comarca noroeste, tenemos que tener acceso a cualquier otra agua de cualquier parte de la isla. No tenemos que estar encorsetados solo en la galería de Vergara, que es muy importante, el agua que abastece a toda la isla.
Pero mezclada, hombre, con otras aguas, no,
claro,
no solamente
que
con...
yo pudiera comprar agua de cualquier otra zona, entre Vergara y otras, y de esta forma, pues, por lo menos, lo más importante, garantizar la sostenibilidad del servicio de abastecimiento de nuestro municipio, ¿no?
Pues don Antonio Hernández, alcalde de La Guancha, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Gente Radio para transmitirnos esta información tan importante de la necesidad que tiene esta isla a través del municipio de La Guancha de pensar cómo gestionar mejor el agua.
Muy bien, buen día y gracias a ustedes.
Muchas gracias a ti. Bueno, pues segunda pausa musical antes de empezar la tertulia de hoy, que está muy interesante. Antonio José nos canta Contigo.
Las veces que he estado pegado a tu cuerpo, es posible, créeme, no exagero, me sobre algún dedo. La primera vez fue piel, fue más que un sueño. La segunda vez fue más que incendio. Yo no sé si esta historia es normal o es que somos distintos. Solo sé, amor, que cuando nos vemos se prende el instinto. Y ahora digo yo, la tercera vez cogimos el cielo en un suspiro. Ay, amor, si tú supieras que me quedo contigo de aquí al infinito. Sin ti solo vivo, sin ti siento frío. No sé si me explico todo esto que siento. No quiero. Sentido, hoy somos destino. Lo digo sin miedo y tú delante. Y aquí desnuda, no hay dudas. Yo me quedo contigo, mi amor. Ahora sé que tan solo hay un paso del roce al cariño. Que de tanto buscarnos las ganas, tú y yo nos fundimos. Y ahora digo yo, ahora ya me ves rendido, hablándote al oído. Ay, mi amor, si tú supieras que me quedo contigo de aquí al infinito. Sin ti solo vivo, sin ti siento frío.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya estaremos en tiempo de tertulia este martes especial, que vamos a acabar un poquito antes porque tenemos una rueda de prensa muy interesante. No olviden que Mueca está de camino y vamos a ir a ver qué nos presentan ahí para este año. Así que vamos a intentar estirar el tiempo. Santiago Martín, Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Yo te tengo puesto a ti Santi Martín, yo no sé por qué, y me cuesta decir Santiago Martín.
Mi segundo apellido es Martínez.
Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días a todos, compañeros, a los oyentes, y sobre todo podemos dormir tranquilos porque
ya está reflexionando,
Pedro,
¿no?
Sánchez ha dicho continúo en el gobierno.
Don Aarón Afonso, buenos días, muy contento, ¿no?
Muy buenos días.
No te viene ningún vídeo. No te viene ningún vídeo esto de apoyo a Sánchez.
Yo no soy muy dado de las redes sociales.
Pues
yo
te eché de menos, no vaya a ser que te haya echado de menos en Ferrar.
Bueno, lo que decís, cambiando, yo creo que terminar hoy viene muy bien porque un festival internacional como el de Mueca, que
merece
terminamos
la, pena, ¿no?
La tertulia, no solo merece la pena, sino invitar a todo el mundo que se acerque al puerto de la Cruz.
Ayer me decía mi hija, una de las que tengo, que adoro a todas mis hijas, un beso para todas y mis hijos también, me decía, papá, ¿cómo es posible que Mueca se haya que comprar entradas si esto no era un festival del arte en la calle? Digo, bueno, se lo explicaré, eso lo preguntaré mañana.
Fíjate, esas son de las novedades que introdujo la pandemia, ¿no? De tratar de controlar los aforos.
Pero ya no hay pandemia.
Se incorporó las cantidades simbólicas para que no hubieran dificultades y que de manera ordenada el público pudiera asistir a determinados espectáculos. No a todos. Y bueno, yo me creo que los responsables hoy en la rueda de prensa
lo
pueden explicar mejor, ¿no?
Y don Adrián Arcón, muy buenos días.
Buenos días, qué triste. Tengo un enfado enorme porque venir aquí sin ningún accidente, sin nada, es imposible. No es posible. Yo estoy comprometido políticamente que cueste venir a trabajar sin ningún motivo, sino que hay coches, sin accidentes, sin nevar, sin viento, porque a veces hay un accidente y se fastidian. Pero no puede ser, o sea, yo venía desesperado y no vengo a trabajar, entre comillas, vengo aquí a un medio de comunicación, y para los que estamos en actividad política es una forma de trabajar como otra cualquiera, sin cobrar. Me parece absurdo, y yo decía, ¿qué pasa?
Ah, pero ¿tú no cobras?
Yo sé que tú
cobras. Si tú entrarás en el ambiente, Juan Carlos, está la cosa.
Juan Carlos, yo sé que no estás cobrando, pero bueno, yo estoy diciendo que no.
Es que los de derecha tienen que tener mucho cuidado donde cobran, ¿no? Tienen que justificarlo muy, muy claramente.
No es que me moleste de derecha, yo soy liberal de centro-derecha, pero sí, no cobro, estoy encantado. Las cosas que merecen la pena no se arregla con dinero nunca.
No
gracias a Dios. Si no, todos los horteras tendrían todo. Yo no voy por ahí.
No, hay cosas
pero
que
vengo,
no...
dicho eso, querido Diego, yo, para mí ayer fue un día triste como demócrata, como periodista. Yo voy a empezar a hablar, con tu permiso,
y tanto que
como
sí.
Periodista. Porque lo soy, que estoy colegiado en Madrid, que estoy colegiado en Tenerife, que estoy colegiado en Europa y que soy freelance, no cobro, pero es que yo me siento agredido como periodista que un presidente del gobierno legítimo, queridos oyentes, como ayer... haya sometido a este país a los que nos sometió como periodista. Y después, si quieres, hablamos como político, pero yo prefiero hablar como periodista.
Eres el segundo hoy que está hablando de ese tema.
Bueno, pues
segundo
no,
periodista que está diciendo, me siento agredido.
Yo siento, con todo el respeto a los periodistas que están en la batalla
diaria.
Yo no
tengo título de periodista, soy comunicador, esa es mi denominación, aunque algunos digan que soy un intruso, lógicamente, sí. Yo no tengo periodismo estudiado, pero me gusta mucho esto de comunicar y creo que lo intentamos hacer lo mejor posible todos los días. Yo también me sentí ofendido.
Sin duda, yo lo digo, después si quieres hablamos como PP, como tal. Lo quiero decir como periodista, me duele profundamente. Creo que fue un acto de trilerismo auténtico.
Pues imagínate los jueces.
No, claro, bueno, sí, pues si quieres hablamos de los jueces. Yo tengo íntimos amigos jueces. Porque claro, en mi promoción de colegio y de esto tenemos de todo, ¿no? Tenemos jueces, tengo magistrados, tengo diplomáticos, tengo cirujanos, tengo de todo. Y todos buenos, por cierto, encantadores. No puede ser.
Vamos a darle tiempo, ¿no? Yo creo que la expectativa es cómo va a regenerar la democracia este país.
Es que no sé.
Porque no dijo nada de cómo iba a hacerlo. Dijo que había que regenerarla. Yo estoy de acuerdo. Hay que tocar cosas. ¿Pero qué va a tocar y cómo se va a tocar?
¿Pero cómo que regenerar la democracia, que está degenerada? ¿Es que la democracia está degenerada en España? Si hace dos meses él decía que es una democracia plena, que gracias a que es una democracia plena se puede hacer la ley de amnistía.
Pero es mejorable, ¿no?
¿Y quién tiene que ver que sea mejor? A mí curas ninguno. Ya está bien de religiones. La democracia española no necesita regenerarse. Es una democracia que nos hemos dado todos los españoles con una constitución del 78 modélica, estudiada en Harvard, estudiada en Oxford, estudiada como modelo político de transición de una dictadura a una democracia.
Venga, ¿alguien cree que haya que regenerar? Damos una vueltita.
No, yo no creo que haya que regenerar. Lo que pasa es que sí hay que poner a cada uno en su sitio. Yo, sinceramente, ayer no me llevé ninguna sorpresa. Bueno. Además, justo del momento que, no sé por qué, hice zapping en el coche, iba con mi padre, y escuché la voz, dije, bueno, voy a dejar un poco hasta que oí decir, le he comunicado a su majestad el rey, y yo dije, bueno, que se va.
Que se va.
Que continúo. Bueno, tuve que quitarlo porque además me pareció bochornoso. Creo que tiene razón solo en una cosa, pero es máximo culpable él junto a todos los demás, que es que estamos en un momento de demasiada agresividad de todos contra todos. ¿Eso quiere decir que la democracia está alterada? No. Eso es parte de la realidad en la que vivimos. Ahora, yo sigo diciendo lo que vivimos en un mundo de la envidia, del egoísmo. ¿Eso es que la democracia está alterada? No. Lo que habrá que llamar al orden, y él es el máximo exponente que debería hacerlo. Lo que pasa es que le puede mucho más su cariño a la política y su cariño a la poltrona. Él me mandaban un mensaje el fin de semana, lo que va a decir Pedro Sánchez el lunes: me divorcio, prefiero ser presidente del gobierno. Y era un ejemplo bromista de lo que es Pedro Sánchez. Entonces, ¿qué digo? Que él, como presidente del gobierno, tiene la capacidad y la posibilidad de llamar a los líderes de todas las formaciones políticas y de hacer una mesa, en esa mesa tan grande donde se sientan los ministros, sentarse con todos los líderes, con todos los, no portavoces, con los líderes, y decir, se acabó, todos, paramos todos, dejamos de meternos todos con las familiares. Porque es que Pedro Sánchez, que hable de que se metieron con Begoña, cuando él directamente a Feijó le dice que tiene más guardado para su mujer. No sé, hay cosas que...
Está claro que nadie está libre de culpa.
No puede ser que además... Y además, termino con esto. Me parece que hemos bajado a un nivel a ras del suelo cuando todo un presidente del gobierno, que tiene que estar por encima... Lo siento. ¿Un presidente del gobierno tiene que estar igual que yo? No. Yo no podré ser nunca presidente del gobierno de la nación. Hay solamente personas nombradas, indicadas en la historia, que podrán serlo, y esas personas tienen que ser distintas, esas personas tienen que tener aguante, esas personas tienen que tener una capacidad distinta, porque para eso van a dirigir este país. Y que haya bajado al nivel que ha bajado, casi de victimismo y de una situación tan patética, que parece que en vez de ser Pedro Sánchez presidente del gobierno, es Antonio Recio presidente de la comunidad de vecinos de el en la que se avecina. Sinceramente, me da mucha pena.
Yo considero que dentro de lo que está pasando, viene bien la paradigma que se ha hecho. Regenerar, no sé si es la palabra, es regenerar.
Es la que ha dicho el presidente.
No sé si
regeneración democrática.
Vale, pues no sé si es regeneración o no, pero sí que hay que ponerle puertas al campo, en el sentido de que la falta de respeto que hay hoy en día entre unos y otros es muy grande, y en sede parlamentaria llegar a lo que se ha llegado me parece horroroso. O sea, ya que discutas en un mercado, es feo, pero que lo hagas en sede parlamentaria ya es peor. El problema del Consejo General del Poder Judicial es otro problema que no se ha resuelto. Sí, pero... y se ha metido Europa y no han llegado a un entendimiento. No lo entiendo el por qué no se ha llegado a un entendimiento. Si hay una normativa que marca cómo se hacían las cosas, no sé por qué no se hacen.
La ley, porque no hay acuerdo, ¿eh? Porque se está intentando hacer como marcan las normas. Tiene que haber consenso y no lo hay.
Hablemos todo porque no monopolizar, pero...
¿Aarón?
A ver, yo lo hemos dicho muchas veces. Yo creo que Pedro Sánchez no es un político al uso. Es decir, desde estos perfiles. Desde
estos lo tenemos perfiles, claro todos.
Despierta pasiones, gente que lo apoya de forma incondicional y otros por las razones que sean y se ponen de manifiesto que no lo pueden ver. Eso es habitual. Cuando alguien está al frente de la presidencia del gobierno, alguien puede plantear de que a lo mejor verbalizar o externalizar lo que sientes en un momento determinado no es lo más adecuado. Y sin embargo, el pasado miércoles lo que se produce por parte del presidente del gobierno de forma inusual, porque no estamos habituados a que los políticos se dirigen a la ciudadanía de la manera que lo hizo Sánchez, con una carta abierta, plasmando por escrito cómo se sentía en ese momento. Y evidentemente podemos estar aquellos que llevamos años en política y decimos que los políticos no debemos externalizar nuestros sentimientos porque tenemos obligaciones o responsabilidades públicas que nos hacen a veces en máquinas y robo, o lo que planteó el presidente, que es cómo se sentía después de estar soportando desde hace 10 años una situación que él como presidente a nivel personal es capaz de soportar, pero cuando tocan a las personas que más quiere, que son su familia, sus entornos, pues llega a un límite. Y ese límite lo hemos podido ver en estos últimos días, como la policía patriótica implantada por Rajoy en el Ministerio del Interior llevaba 10 años investigándolos de manera ilegal para poder sacar pues posibles trapos sucios de él y de su mujer y de su entorno. Eso es una presión que difícilmente puede soportarse. No, si quieren podemos entrar en lo que ha pasado. Es decir, estamos hablando de un pseudo sindicato como es Manos Limpias, que ni es sindicato ni tiene las manos limpias, que presenta una denuncia en virtud de informaciones periodísticas sin pruebas de ningún tipo, tal y como ha venido exigiendo el Tribunal Supremo en su jurisprudencia reciente, y hay un juzgado que de manera legítima abre diligencia sin darse cuenta, sin plantear ni pedir informe a la fiscalía. Y veremos en qué queda, porque nosotros desde el
Partido Socialista... Ha pedido a la Audiencia Provincial, ¿no? La ha trasladado...
A la Audiencia Nacional.
A la Audiencia Nacional.
Claro, bien. Ahora veremos, porque nosotros evidentemente confiamos en la justicia de este país, pero confiamos. Y lo que está pasando en estos años, Antonio, podemos estar de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial,
pero
lo deslegitima, porque yo creo que no lo deslegitima, pero lo desacredita. O sea, la credibilidad que en este momento tiene el máximo órgano de responsabilidad de los jueces de este país, cuando han pasado más de 4 años sin que se haya producido su renovación, por un motivo que no solo es que no haya un consenso, Diego, el problema principal es que el Partido Popular desde el año 2018, con la moción de censura de Sánchez, ha entendido que es un presidente ilegítimo. Políticamente a nivel nacional,
no, señor,
se ha entendido
nunca,
que es un presidente
nunca,
que ha ocupado, usurpado nunca, el poder en este país. No. Y no ha reconocido su legitimidad para estar al frente de este país. Es el motivo por el que no se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial. A mí me decían, es que no hemos alcanzado un acuerdo.
Venga, intenten tener intervenciones cortas para que podamos rodar.
Y si no hemos podido alcanzar un acuerdo, era tan sencillo como los distintos representantes del Consejo General del Poder Judicial que presentaran la dimisión.
No, vamos a ver.
Que lo presenten hoy mismo.
Vamos a ver. Vamos
y tendrá que renovarse.
Yo creo que
no se presenta la dimisión porque no interesa.
Has mezclado. Aquí no interesa. No. Mira, la única vez que ha ocurrido en la democracia española que es modélica estudiar desde fuera la transición, que haya un fiscal general del Estado que haya sido ministro, es con Pedro Sánchez. Nunca, uno y dos, no se ha cambiado el Poder Judicial, simple y llano. Primero, no deslegitima que no se haya cambiado porque se sigue siendo jueces. No se deslegitima. Lo que ha ocurrido es que hay una ley que ha hecho un decreto para decir que no puede hacer nombramiento ese Poder Judicial, no puede hacer nombramientos hasta que se cambie. Sacado de la chistera Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está carente de factores inhibitorios, no el socialismo. El Partido Popular nunca, nunca, ninguno, oficialmente, digo el partido, no yo, porque aunque diga yo que es legítimo, tampoco es el Partido Popular. Yo me siento legitimado para decir que el Partido Popular, porque lo conozco y lo ha dicho nunca, y te invito a que lo traigas aquí, que haya dicho que no es un país, que no es un presidente legítimo. Lo que le ocurre a Pedro Sánchez es que no tiene factores inhibitorios y confunde la democracia con él. La democracia no es él, la democracia está por encima de él, y lo que ha hecho ha sido no respetar ni a la jefatura del Estado. Va al jefe del Estado a decirle qué.
Que ha decidido no dimitir.
Pero si él, nadie lo ha dicho, si él no le ha dicho que iba a dimitir.
Sí,
no, lo ha dicho al Estado, nunca, nunca fue.
Él, ni
lo
comunicó. En su carta abierta a la ciudadanía dijo que estaba valorando
no,
dimitir.
No, no, ¿y qué tiene que ver eso con el rey? Oye, que el rey no se va con una carta abierta a la ciudadanía. Ningún demócrata de Europa le manda una carta.
Todo el mundo pensaba que iba a dimitir después de ver al rey.
Además, hay otra cosa.
Fue un movimiento extraño, la verdad.
Ningún presidente.
Yo no veo movimiento extraño, yo veo la campaña pública durante 5 días más barata que le ha costado al Partido Socialista.
Al Partido Socialista. Hemos estado yo no mezclo, cinco días. No mezclo el partido.
Mira, vamos a buscar, a buscar los resultados o los posibles resultados que daban el martes de la semana pasada en Cataluña y vamos a rebuscar los que dan ahora.
Pues según Tesano,
a subir.
En 4 días ha aumentado 10 puntos. Pero además,
no, a Tesano, cosa, a Tesano no.
No, hablo, la razón le he dado a dos diputados más ahí. La razón.
Yo hablo de los serios. Yo hablo de los serios. Tesano no.
Oye, Tesano es,
no, no es serio. Se, no,
claro que no es serio. No da, pero representa un organismo que pago yo y pagamos todos.
Eso es un debate.
Yo creo que estamos, y lo dice alguien que es joven. Aarón es más joven, yo me considero joven.
Jovencísimo.
Aarón es más joven.
Juventud acumulada.
Más joven que yo. Estamos en el peor momento de la democracia, a pesar de tener una buena democracia. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque esto durante una serie de años no ocurría.
Nunca.
Cuando ganó Aznar, cuando ganó Zapatero, cuando ganó Rajoy, cuando ganó Felipe González, habían acuerdos políticos de los dos grandes partidos, me gustaran más o me gustaran menos. Ninguno, nunca me gustó ninguno de los
dos. ¿Se aplicó el 155 o 151 en Cataluña con el acuerdo PSOE-PP?
Yo digo 155,
claro. No lo olviden, no hace tanto, ¿eh?
Bueno, matizado.
Pues, ¿qué quiero decir con esto? Que durante mucho tiempo, esta democracia joven, frágil en algún momento, pero importante, evitó los enfrentamientos políticos para temas serios. Y a partir del momento, lo siento mucho, a partir del momento de la llegada de Pedro Sánchez, esto ha desaparecido.
Sin duda, hombre, sin duda.
Porque ni con Rajoy, ni con Zapatero, ni con Aznar, ni con ninguno, habían los problemas que están habiendo ahora. Y ahora hay un problema de personas, no de políticos.
¿Quién queda? Vamos a ver, ha pasado. ¿No? Mariano Rajoy, Pablo Casado, Alberto Núñez Feijóo, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz. No, Albert Rivera.
Son líderes,
es decir, ¿qué queda? ¿Quedan dos? Es que se ha pasado por la piedra en 5 años a todos los líderes de todos los partidos.
Bueno, él dice que lo ha perseguido durante 10. Mira, de
sí,
entrada,
pero es que.
Queda Puigdemont y Rufián.
Pero es que cuando hablan de persecución, pobrecito. Pobrecito, no.
¿Quién persiguió?
Sin hablar de lo que ha pasado por la piedra en su propio partido.
Es el canon que hay que pagar por ser presidente del gobierno, igual que es el canon que tú pasaste por ser senador y que yo pasé por ser concejal de un pueblo.
Pero vamos a ver, yo lo que pasé fue felicidad porque me he sentido siempre respaldado. Sí, pero lo que no entiendo es que se confunde la democracia con él. ¿Pero qué coño es esto? Perdón, estaba en horario infantil. ¿Pero esto qué es?
No, están en el cole.
La democracia no eres tú. ¿Pero de qué hablas? ¿Pero de qué hablas que llevas 10 años que te están persiguiendo? ¿Quién te persigue? Nombres propios. ¡Vete al juzgado!
Hay una cosa, perdona, que ha dicho Aarón y quiere insistir, porque ya lo he oído 2 veces esta mañana. La policía que va en contra de Pedro Sánchez.
¿Quién la dice? Yo no la conozco.
Yo he oído 2 veces. Oye,
esto es muy serio, ¿eh? Muy serio. Nombres.
No.
Ha habido... Carnet de identidad.
Cuidado.
Cuerpo.
Es que esto es Venezuela, ¿eh?
Cuidado. No, es 10 años no sé, pero que en un momento dado la policía se investigó, pero por algún motivo sería, ¿no?
Vamos a ver.
Pero porque has hablado de policías políticas.
Sí, se habla de lo que la policía.
Lo has dicho 2 veces ya. No tú,
policía patriótica.
Hombre, eso era con Franco, chico.
Suena eso.
Sí, hombre. En los ámbitos de los medios de comunicación se ha conocido como la policía patriótica, que fue la que en su
momento
determinó investigar a determinados líderes en Cataluña como consecuencia del proceso independentista, el que determinó
a Pablo Iglesias,
investigar a Podemos y a determinados líderes políticos porque había riesgo, evidentemente, para el gobierno de España del crecimiento desde el punto de vista de la
policía. ¿Pero por qué le llamaban policía patriótica? Fue el CNI el que mandó todo eso.
Sí.
El Centro Nacional de Inteligencia.
Por eso digo,
porque había riesgo al Estado.
Por eso digo de que mediáticamente se ha conocido como la policía patriótica.
El ministro del Interior, Fernández Díaz, también tuvo mucho que ver.
Oye, perdón, no mezclemos. Policía.
Pero es que estas investigaciones que existieron, que a Podemos se le investigó y a fondo.
Que a mí la ministra de Sanidad no me representa.
Había un riesgo de
¿y qué tiene que ver la ministra de Sanidad conmigo? ¿Cómo que Fernández Díaz? ¿A mí qué me cuenta? La ley. La democracia, lo que le está ocurriendo es que no se le está respetando. No que tenga fallos. No se le respeta. La metodología democrática hoy no se está respetando por todos. No que tenga errores la democracia. Es un clásico de los Eso, de los populismos. ¿Cómo que la democracia tiene errores? No, lo que tiene errores es no respetarla. Y para mentir hay que tener memoria. No se puede hacer.
Vamos eso a ver, es antiguo, ¿no? Ese argumento es antiguo. Porque yo entiendo que eso pasó hace 5 o 6 años. Pero porque había un riesgo real o no.
Pero es igual, si la CNI tiene eso y la policía actúa. Con la ley en la mano.
Estuvieron investigando hasta un año después de que Pedro Sánchez estuviera
en el gobierno. El riesgo que pueda tener un país de que haya un nuevo líder político al frente del Partido Socialista, porque eso se produce en el 2014, que es cuando Pedro Sánchez es elegido para ser candidato a la presidencia del gobierno a las elecciones de diciembre del 15, que el riesgo para un país sea poder investigar a quienes van a ser con tus contrincantes políticos.
Está feo, está mal.
Pues veremos.
Hay que demostrarlo.
Pero de todas formas, desde el punto de vista de la regeneración democrática,
desde el 14 hasta el 24, ¿qué ha pasado con esa información que se obtuvo? ¿Se saca ahora?
No, pero vamos a ver.
¿A través de manos limpias? Oye, es que estamos enturbiando todo. Es que hablamos de la fábrica de fango.
Todo el mundo es inocente mientras no se muestra lo contrario. ¿Dónde hay una sentencia que diga que la policía española oficialmente, porque para la policía
hicieron algo, algo hicieron,
no, pero vamos a ver algo,
no
algo,
sé si legal o ilegal,
se te pone esa carita de pillo y algo hicieron y ¿qué tiene que ver eso con la democracia y con la policía?
Algo hicieron,
¿quién, quién lo hizo? ¿Dónde está? La legalidad lo pone un juez, no nosotros. Si es ley o no, manos limpias, que a mí no me representan y quiero saber de ellos, puso en la cárcel a Urdangarín.
Bueno, puso un juez.
Ah, gracias, me alegro. Entonces no la poli. No. Un juez. ¿Dónde hay una sentencia diciendo que hay una policía política aquí? Porque están hablando de policía política, no policía patriótica, que es una palabra patriota. Política, como tenía.
Se nombró
Franco.
Así, es que en la época se nombraba policía patriótica.
Quien quería nombrarlos y descalificar, ya está bien.
Estamos retrocediendo.
Hombre, ya está bien.
La máquina del fango, es que la estamos aplicando todos.
El fango es él.
No, pero la clave del. Cuando estamos hablando de regeneración democrática, no se está hablando en contexto de cómo funcionan determinadas instituciones del Estado. Estamos hablando. El presidente del gobierno, ayer en su declaración institucional y en la entrevista que hizo en la Casa de Todos, que es Radio Televisión Española,
planteó
que tenemos un problema, y en eso yo creo que podemos estar todos de acuerdo, con cómo están difundiéndose desinformaciones en este
Begoña
país.
Begoña se dice que tiene... Begoña, la causa, ataca a mi familia, y ayer dice, en una declaración institucional grabada, enlatada, por cierto, empieza diciendo buenas tardes y es buenos días, porque estaba grabada, donde lo cambió 2 veces e introduce al rey de un actor secundario, llama al rey para darle cierto aviso de que es serio lo que está haciendo, pero si, porque tienes que decirle que te queda, si no te ibas a ir, es de locos, es una falta de respeto, y yo como periodista digo que es una falta de respeto a la libertad de prensa. Cambió 2 veces, pues cambió 2 veces el horario y lo tenía grabado, enlatado.
Pues yo, que soy muy respetuoso con una digna profesión como es la del periodismo, que he visto en estos 4 o 5 días es de forma masiva a buena parte de los periodistas de este país salir y levantar la voz diciendo que hay que adoptar medidas para evitar la desinformación que se está produciendo a través de pseudos periódicos digitales en este país. Que están publicando sin contrastar información de ningún tipo y generando problemas, evidentemente, en el seno de la opinión pública. Y eso lo hemos vivido en determinados países, lo hemos vivido en Estados Unidos con el trumpismo, con Bolsonaro en Brasil, lo hemos vivido en determinados países.
A Biden ha llamado viejo cojo.
Pero escúcheme, Bolsonaro,
escúcheme una cosa.
Bueno, pero mal y una falta de respeto.
Pero oye, acabas de decir algo muy serio y yo te tengo por hombre joven serio.
Sí, sí.
Socialista serio. Oye, la mayoría de los periodistas no, la minoría. Mira, yo pertenezco a la Asociación Española de Periodistas. No, ninguna asociación. Es más, la Asociación Mayoritaria de Periodistas, que hay una, ha dicho que no se puede permitir lo que está ocurriendo. No la noticia, lo que está ocurriendo con Pedro Sánchez. No digas la mayoría de los periodistas, porque si no, no lo digas porque es falso.
Mezclemos las dos cosas,
Antonio. No, yo sí, pero
apostamos lo que va a pasar
la
ahora.
La mayoría de periodistas, no digas eso porque es falso.
Yo he dicho que buena parte de los periodistas.
Ni eso, ni buena parte, ni el 0,5%.
Bueno, pero.
Y si no te lo demuestro cuando
apostamos
quieras.
Lo que, cada uno mira para un lado.
No, yo no miro para ninguno.
A mí me gusta ir en positivo para adelante, Santiago. Pero que me gusta ir positivo para adelante.
En algún momento en nuestras tertulias yo he llegado a manifestar que es necesaria una ley de medios para evitar lo que está pasando con los bulos, las mentiras.
¿En qué línea? Por ejemplo, yo pregunto, ¿alguien le se va a preocupar que un medio de comunicación no pueda depender en más de un 25% de su ingreso de publicidad institucional? ¿Eso se puede plasmar en una ley?
Pues sí, se podría.
Bueno, ¿vale? Puede, pues sí. Vamos a empezar a hablar de eso. Sí, ¿hay intención podría, de hacer eso? Pero es decir, más, sí, volumen hay, de facturación hay, anual, 25% instituciones públicas. El resto, a otro.
¿Sabes
a otro?
¿Cómo se llamaba antes? Censura. Se llamaba censura. Censura se llamaba.
Es que una ley de miedo a la libertad.
Transparencia en la financiación de los medios de comunicación.
Siempre ha tenido que haberla. Siempre ha tenido que haberla. No, por Dios. Censura. Están hablando de censura.
Una ley de medios no tiene por qué ser una censura.
No hay ninguna ley de medios en ningún país democrático europeo. Ninguna. Ninguna, no, puede, no tiene sentido. Va en contra de la democracia. ¿Qué significa ley de medios? ¿Qué significa ley de medios? Lo que tiene que haber es respeto por la democracia. Que los jueces funcionen y que tú denuncias porque tú lo hagas. Punto. Begoña, sí, por cierto, Begoña no ha denunciado nunca nada de lo que le ha ocurrido.
Tenemos en este país una ley de medios de comunicación vigente de los años 50. Y que no la hemos modificado. Existe. Y sigue
la ley. La ley, si ahora resulta que se está aplicando la ley de
50 para. Hay que abrir muchos menores.
Es la que está pero una cosa
que el problema es que van a montar un neutral. Van a montar un neutral manejado por quién. ¿Va a haber un ministro de la verdad?
Una gran parte del derecho romano está.
Es que a mí me da mucho miedo eso de la ley de medios.
Estamos hablando, por favor.
Mira, una de las cosas para mí más importantes, una ley de medios que regule los medios.
¿A quién?
Lo que pueden decir los medios. Si no somos capaces de regular lo que dice el Facebook. Si no somos capaces de regular ni de frenar lo que dice mi vecina de arriba.
Es muy difícil.
Sí, es que estamos en. A ver, ¿de qué estamos hablando?
Ponerle puertas al campo es muy difícil.
No, pero lo que yo he puesto encima de esta mesa es un disparate. Es decir, que se regule perfectamente la financiación de los medios.
Una ley de medios.
Y que sea transparente la financiación de empresas, porque también el presidente del gobierno ayer nombró a las empresas que financian los medios.
Hombre, ¿cómo te lo diría yo que si lo nombró?
A mí
si
eso digo, oye, ¿qué pasa?
Si puede la cierra.
Entonces, que haya transparencia.
Galleta
Fontaneda financia la Sexta.
Eso es una cosa distinta.
En Estados Unidos pasa así.
Eso es una cosa distinta.
Alfonso Guerra llamó a Adolfo Suárez Taúr de Mississippi en las Cortes. ¿Y qué pasó? Taúr del Mississippi, ¿qué manda? Alfonso Guerra, que yo le tengo un respeto profundo intelectual.
Antes de que fuera el programa, esta noche cruzamos el Mississippi.
Sí, igual, ya
antes,
lo sé, pero no, perdón, estoy contando. Con este, a Biden le llaman de todo y no pasa nada. ¿Por qué? Yo no digo que hay que insultar, yo no he insultado en mi vida. Pero tú no le puedes poner a la libertad sino a la ley. ¿Qué coño crear una ley? Una ley que en España funciona, que es el derecho penal y el administrativo, o como se llame, el derecho. Que es, que,
es que detrás va la ley de enjuiciamiento criminal. Porque es que va detrás. Y a mí también me da miedo. Que hombre, ¿cómo lo va a hacer? Porque
sí,
¿qué
ya lo ha dicho?
Que ¿va a quitar la capacidad a los jueces y se los va a dar a los fiscales?
Sí, hecho, está hecho.
Uf, eso me da miedo.
No, ¿cómo que da miedo? Eso me da pánico. Porque como él dice en público, como presidente del gobierno, ¿de quién es la fiscalía? ¿De quién depende? Amigo, le digo a un periodista grabado, porque esto gracias a Dios a las redes, que no hay quien lo borre.
Y no fue en Televisión Española, además, ¿no?
No, pues... igual. Aquí hoy en Gente Radio, decimos lo que decimos, lo hago yo internacional al minuto. Al minuto. Entonces él dijo, ¿de quién es la fiscalía? ¿De quién depende? Pues claro, esto es un desastre que no le conviene a nadie. Y al primero que no le conviene, ¿sabes a quién es? Al Partido Socialista Español. Lo digo yo que no soy socialista, que es el único partido que lo repetiré siempre que tiene la palabra España, que es un logro histórico maravilloso en su epígrafe. El único que lo tiene y no lo ha quitado. Y espero que no
gracias
lo quite.
Gracias a Dios.
No, espero que no lo quite. No.
Felipe González decía que lo que una España es la Guardia Civil, el Corte Inglés y el Partido Socialista Obrero Español.
Con una salvedad, que en Cataluña no existe la E ya, el Partido Socialista Catalán.
Siempre
pero
ha
bueno,
sido así, ¿no?
Igual. Pero bueno, yo creo que es muy bueno que ese partido, un partido clave en la transición española, clave en la democracia española, no el sanchismo, sino el Partido Socialista Obrero y Español, siga teniéndolo. No puede ser que ocurra lo que está ocurriendo. No me digan ustedes que de repente. ¿Pero qué ha dicho Rubiales? ¿Pero qué ha dicho Puigdemont?
¿Rubiales, el de la Federación Española de Fútbol?
Hombre, claro, si quieres empezamos a hablar también de ese tema. Claro. ¿Qué ha dicho?
No nos damos cuenta que cada uno tenemos nuestra opinión. Aquí no, quiero ir a algo más que para mí es mucho más importante que mi opinión, que la de Rubiales, la de Rubalcaba, en paz descanse, o de quien sea. Es decir, ha bajado el nivel político a un suelo que está afectando gravemente a España.
Sí, ¿sabes qué pasa?
Mira, si a eso,
como hoy, que cuento dos cosas para que recuerden al PSOE, de la historia, ¿no? Tal día como hoy, que todos los días apunto cositas, hoy he apuntado dos cosas del PSOE. En el año 78, el 30 de abril, se fusionó el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván con el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González. Vaya dos, ¿eh? Y el mismo día de hoy, 30 de abril, en el año 94, un señor que se llamaba Antonio Asunción, ministro de un gobierno socialista de Felipe González, dimitió por su responsabilidad política ante la fuga de Luis Roldán.
Un tío que escribe muy bien, por cierto.
Esa, 94-78. Esas cosas son impensables.
Repito hoy, lo que dije al principio.
La fusión de un partido como el Partido, que lo recuerde, el Partido Socialista Popular con el PSOE, sin tensión de ningún tipo. En el 78, antes de votar la Constitución. Es que después de unas elecciones municipales, y que un ministro
dimita porque se le va a un fugado
director general.
Se necesita limpiar en estos momentos.
Esta es la regeneración
la democrática realidad,
que yo le pido. Y me he centrado en el PSOE. No.
Se necesita limpiar la realidad en la que vivimos, quitar a todo aquel que esté haciendo daño, y la gente que realmente quiera trabajar por este país, sentarse en una mesa y decir dónde están las líneas rojas. No es la línea roja de Vox ni la línea roja de Podemos, no. Las líneas rojas verdaderas.
Pero bueno, pero oye,
hasta aquí podemos llegar. Y eso se ha hecho siempre en España. Pero y siempre habían normas no escritas.
¿Por qué no habló ayer Pedro Sánchez de la ley de partidos políticos? Que yo estaba esperando. Digo, ahora viene, tiene que venir si y decir, hay que tocar las medios de comunicación, la justicia.
Fue un acto de trilerismo.
Pero si queremos regenerar democráticamente
este país, hay que tocar la ley de partidos. ¿Cómo es posible que el presidente de gobierno de un legítimo de un país se dirija a los ciudadanos de repente, por una carta con alguna falta de ortografía, por los medios de comunicación? No, por los medios digitales, para que le llegara a todo el mundo. ¿Pero esto qué es? Sin epígrafe. ¿Pero de qué va? ¿A qué le ocurre a los ciudadanos normales? ¿Qué le ocurre a Gente Radio? Hace 7 días le ocurría algo distinto a lo que le ocurre hoy. Hoy que estamos más preocupados con esto. Es que es de loco confundir la democracia con yo. Contigo, que la democracia no eres tú. ¿Qué fango hablas? ¿Pero a qué hay que demostrar a Europa que España es democrático? ¿Qué tenemos que salir a la calle? A la algarada.
Bueno, señores, tenemos que ir acabando y un tema muy importante. ¿Sabes que hoy está pasando una cosa muy importante que hacía muchos años que no pasaba? Que se está reuniendo el presidente del gobierno de Canarias con los 7 presidentes de los cabildos.
Sí, lo sé y me consta.
Y nos ha pasado así.
Claro.
Ha pasado el programa de hoy, que es cortito, pero ha pasado y no me ha dado tiempo de hacer una reflexión sobre ese tema.
¿Sabes cómo se llama eso, querido Diego? Infodemia.
Esto sí es importante para Canarias.
Una noticia se para con la otra. Y ahora sacamos otra. Con el tema de 5 días de vacaciones. Que no sé lo que es eso de reflexión. Porque acaba de decir ayer.
Y ahora tenemos otro puente.
Sí, hombre, es que ayer dijo. Por cierto, tenía la marimilla preparada. Porque ayer dijo que Begoña y yo. Es que yo nunca he visto en mi vida eso. Begoña y yo estamos dispuestos a aguantar más tiempo. Si no nos preocupa. ¿En qué quedamos? ¿Que estás preocupado o que no estás preocupado? Bueno, ¿pero qué es esto?
¿Quién hablaba de Begoña y yo?
¿Él?
No. ¿Quién hablaba en ese mismo estilo? La reina y yo.
Ah, sí. Claro, por eso son reyes.
Él se cree el emérito. Él se cree el virrey. El actual no lo hace.
Él se cree el virrey.
Manos limpias denunció al emérito. Y ganó.
Y
no estoy,
y la
Gürtel, no tengo ni un minuto.
Y la duda,
ni un minuto estoy con las manos limpias. Pero, por cierto, salió absuelto de la sentencia que hubo en el Supremo, en la mandanga aquella que empezó a untar todo, que se estaba intentando demostrar que el presidente de Mano Limpia cobraba dinero diciendo, si quieres no voy, si tú me das dinero. Bueno, el Supremo español lo liberó.
Tenemos que irnos.
Al final tenemos que tener claro que Sánchez se dirige al final a la ciudadanía como un ciudadano más, por eso se dirige a través de las redes sociales.
Es que me está faltando respeto.
Para él sí. Tú puedes discrepar o no de que como presidente...
No lo hace ningún presidente de gobierno legítimo.
Se ha abierto como persona.
No lo hace ningún presidente democrático de ningún país democrático. Pero nunca.
Dirigió a la ciudadanía.
A él.
Sí. A través de Twitter. Claro. Mi padre no tiene Twitter, hombre. ¿Cómo es esto de dirigirse a la ciudadanía a través de Twitter?
Lo que es muy bonito es lo que ocurrió después de la federal en Ferraz, que yo lo conozco mucho porque además es una zona muy.
Retransmitida en directo con pantallas fuera.
Y ayer en la primera y hoy en la SER, que sale la Montero, que es médico. Es lo más que me duele de Montero, que es médico. Lo único que
pero
me
no ha ejercido nunca, creo.
Tiene que gracias a Dios, se salvaron los enfermos.
Para
nada, gracias a Dios.
Ferraz, Antonio, como cortado en las calles, Esperanza Aguirre, para protestar. Oye,
tenemos que irnos, Antonio.
Diga que no te vayas, qué pena, se va a romper el pecho. Tiene traumatismo torácico.
Yo que soy andaluz, habría que preguntarle a Susana Díaz qué opina de María Jesús Montero. Y con eso lo dejamos.
Hemos preguntado.
Pregúntale.
Si se la cargó ella.
Pregúntale.
Se odia. Escucha, se odia.
A muerte como los roedores.
Se odia.
Se cruzan de acera.
Se la cargó y se la mandó
Diego,
a Madrid.
Cuidado, porque si hablamos de eso en todos los partidos, puede salir.
Oye, mira, tiene una cosa.
La semana que viene volvemos a la
cabeza. Que salga.
Santiago, Juan Carlos.
Gracias, un abrazo.
Hasta la semana que viene. Familia, mañana no tenemos programa, pero el jueves sí volvemos a las 7:30 a fila de nuestra cita. Disfruten del Día del Trabajo.